éxitos de hoy y tus favoritas de siempre.
Despertar a un país no es una misión sencilla. Cuerpos especiales en Europa FM.
Buenos días, son las 7, las 6 en Canarias. Yo soy Eva Soriano, esto es Cuerpos Especiales, tu anti-morning show de confianza, donde tenemos los productos que deseas y de las mejores marcas. Juegos de palabras.
Juegos de palabras, pasillo 1, los tienes por todo, para todos los gustos, cogidos por los pelos, de doble sentido, así traviesón, de los que solo me hacen gracia a mí. Si eres más de noticias, pues vas al pasillo 2. Tenemos noticias de hace frío, noticias de cohetes, de animalitos graciosos, todo lo que quieras. Y si eres más de música, que sepas que en el pasillo 3, todos los productos que tenemos, sean del género que sean, tienen la etiqueta Special Gourmet. Y por supuesto, no podría hacer este turno de mañana si no tuviera al mejor compañero. Señor Nacho, acuda a caja, por favor. Está con nosotros el encargado de sección más majo, Nacho García. Buenos días.
Uf, buenos días. Me encanta. El supermercado, un sitio maravilloso.
Tin, ton, tin.
¿Cuál es el mayor lío que has montado en un supermercado?
¿Yo?
¿No has tirado nunca unos huevos? ¿Nunca has tirado...?
No, yo era la que los limpiaba. Cuando tú lo hacías, yo iba y hacía...
Es que una vez tiré una docena de huevos y mientras los limpiaban estaba yo como pidiendo perdón todo el rato, pero no quería participar y no podía. Y una vez compré un kilo de azúcar.
Anda.
Lo puse en la cesta.
Sí.
Tenía un agujero, no me di cuenta.
Ah, el narcotraficante.
Y fui dejando un camino por todo el supermercado hasta
el
que
Pablo
alguien,
Escobar.
Perdona, vas haciendo un Pablo Escobar por todo el...
Un Hansel y Gretel cookie.
Sí, un Hansel y Gretel cookie.
Sabes que hay jurisdicciones, ¿no?
¿Cómo si jurisdicciones?
Ti, claro, cuando a ti se te rompe algo dentro de un supermercado, si sí. Por ejemplo se te rompe en un pasillo, la persona encargada de limpiarlo es la encargada de ese pasillo.
Claro.
Pero sin embargo, si se te rompe en la línea de cajas, automáticamente pasa a ser jurisdicción de la gente de cajas.
Y una vez cruzas la línea de la puerta, ya es tu movida.
Es cajera. Los cajeros tienen como todo el perímetro puerta cajero. Entonces cuando acaba ahí, luego todo para adentro es cada responsable de sección. A ti se te queda una colonia en perfumería que la limpia.
O sea, si yo apuñalo a alguien una distancia equivalente entre las cajas y la primera estantería de los pasillos, ¿quién tiene que venir a hacer una silueta de tiza alrededor del cadáver?
El de los carros.
Vale.
El de los carros es el que, cuando nadie sabe qué ha pasado, van al de car y dicen ¿qué? Y el
¿qué?
De los carros, bueno, pues es... Es mi jurisdicción.
Y discuten entre ellos. Este no es tu sitio.
Bueno, hay veces que...
No toques ese huevo del suelo.
Yo he tenido pollos con algún compañero de poner algún producto en línea de pasillo y es como, tú estás en cajas y es como, ya, pero es que tengo que colocarlo. Porque luego hay otra cosa, todo lo que dejas en cesta...
Me gusta que hayamos abierto de repente un melonazo y que Eva Soriano sepa tantísimo
estoy
de supermercados.
Contando cosas que igual me
y sé que vamos mal de tiempo y ya no nos cabe todo el programa que tenemos, pero yo no quiero dejar de hablar de esto.
Pues que sepas todo lo que dejas en el lineal de cajas, luego hay una persona de cajas que tiene que ir por los pasillos dejándolo. Y esa persona luego tiene problemas porque si lo coloca regu, el del pasillo viene y te dice cosas.
Es un mundo. Es un mundo. Por favor, vamos a hablar de lo que tenemos en el programa.
Oye,
de hoy.
Choches,
solo quiero hablar de supermercados.
¿Tienes mal despertar? ¿Saltas de la cama con regocijo como si fueras la princesa de un cuento? Pues mira, hoy sondearemos cómo soy recién levantados con nuestro barómetro de voces.
Y en el caso de que hayas sufrido estas fiestas, algún regalito más bien decepcionante podrás sumarte al clamor de nuestra presentadora en Eva le grita una nube. Y si tú también estás living con el chisme de Selena Gómez y Timothy Chalamet en los Globos de Oro, quédate porque nos va a hacer un detallado análisis nuestro experto en cultura pop, Juan Sanguino. Además, tendremos una inolvidable conversación con una persona que nos ha escrito al 600-565-908 y será en el break para el coffee.
Y nos hablará de sus últimos trabajos la novelista y humorista gráfica Laura Santolaya, más conocida como Pocholadas, y se pasará por el estudio para hablarnos de su nominación a los Goya y también de su nuevo disco Caldo Espíritu, uno de los mejores cantantes de este país, Joel López.
Lo que quieres de mí.
Si te lo estoy diciendo.
Claro.
También es verdad que nos ponéis unas canciones a veces. Buenos días, J Music.
Buenos días, ¿no te ha gustado?
Sí, pero como que parece que nos están diciendo algo y es como, bueno, pues que vengas y lo...
Es verdad que suena como con el dedo acusatorio.
¿Qué quieres de mí?
¿Qué quieres de mí?
Jolín, Joel, si te llamamos hace dos
semanas.
Suena
reprochoncísimo, ¿verdad? Pero bueno, oye, como no iba a dar las campanadas a Ana Mena teniendo una canción que es Las 12 con Belinda, pues claro, es que iba a hacer. Muy fan del Margarita de Ana Mena en las campanadas,
no,
por cierto.
Cuerpos especiales.
Cuerpos especiales. En Europa FM.
viene cada mañana a encontrarse con Eva y conmigo y probablemente lo seguirá haciendo, aunque nosotros no estemos. Es como el perro Hachico, pero mucho más entrañable. La actualidad de las 7.
¡Ay, Hachico, pobrecillo!
La puerta en la puerta esperando.
¿Qué le costaba a la gente decirle que se había muerto? ¡Ay, spoiler! Bueno, no, spoiler, no, no, es el principio de la
película.
Claro, la peli va de eso.
Se lo dices a un perro, guau, 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 guau. Y el perro, no.
Oye, 5 comunidades en alerta por el frío.
Corazón congelado, colorante, estabilizante y azúcar, sal y vinagre.
Te se está hecho el corazón de una mujer. Es que es una canción increíble. Bueno, pues Aragón, Baleares, Navarra, Cataluña y País Vasco activaron ayer martes el aviso por frío intenso, llegando a los menos 10 grados en la provincia de Lleida. Las zonas cercanas a los Pirineos oscilan también entre los menos 8 y los menos 10, además de otros 2 puntos polares en los picos de Europa, donde se ha llegado a los menos 25 en Vega del Liordes y en menos 21 en Babia. Es que estás en Babia. Ambas en la provincia de León.
Ahora estar en Babia es... Es que estás en Babia. Sí, tío, es que me he perdido la bufanda.
Menos 25 grados, tío.
Menos 25 grados. Pero es gente ya poniéndose, metiéndose papel de periódico.
Ah, para es verdad que eso
hombre,
dice que es como
papel
para...
papel de periódico, no lo habéis hecho nunca, que te metes papel de periódico.
Para amortiguar el frío,
claro,
¿verdad?
Hombre.
Pero es que, jolín, menos 25 grados, es que yo no sé si está en algún sitio a menos... Ah, sí, el corazón de mi ex.
¡Boom!
Ahí estuve a menos 25 grados.
Ahí supiste lo que era el frío de verdad.
Sí, bueno, pues oye, hay que abrigarse. O sea, la noticia hoy es poneos la rebequita, poneos el chalequito polar, poneos
pero,
todo.
Pero no tiene nombre esto. O sea, la a nevada. Ver, no, o sea, ¿qué pasa? ¿Que hasta que no llegue a Madrid no le ponemos nombre de mujer a la nevada?
No, es una, era una dana. O sea, teníamos una dana, ayer lo hablábamos, que estábamos en medio de una dana, pero no se le ha puesto nombre.
No se le ha puesto nombre. Y no. Es solo en España. Si fuera otro país ya sería dana internacional.
Oh, no. Ahora, la tía chula, ya lo ha dicho.
Bueno, hombre.
Bueno, pero está guay. Está Dana Internacional, Dana Paola. Seguimos.
Seguimos, vamos a seguir. El agua embotellada contiene más partículas de plástico de las que se pensaba.
Baby, tú bailando en el agua. Ha sido imposible olvidarte.
Según un nuevo estudio de una revista de ciencia que suena seria, un litro medio de agua embotellada contiene casi un quarto de millón de microplásticos y nanoplásticos diminutos e invisibles. Los investigadores analizaron 5 muestras de cada una de las 3 marcas habituales de agua embotellada y descubrieron que los niveles de partículas oscilaban entre 110.000 y 400.000 por litro, con una media de unas 240.000 partículas.
Bueno, beber agua y mear la funda del flash, ¿no?
Ya está, ¿verdad? Eso es. O sea, ya se te plastifica al salir.
Bueno, pero eso está bien. O sea, quiero decir, es que al final todos son quejas. Pues si tiene microplásticos, pues mira, te forra los órganos, como los libros, así no se te desgastan.
Recordad que cuando hagáis pis es como cuando te compras un móvil nuevo. Ahora hay que quitarle el plastiquillo, ¿sabes?
A ver, es una mala noticia. Sí, ahora que te llevas por... compras una botella de agua por 50 céntimos y de pronto te estás llevando también pues algún que otro plastiquete, pues eso que te llevas.
Pues no pasa nada.
Te está ganando el sistema.
Y estamos hablando de botellas de agua, bien, no de la botella de agua que tienes en el coche, que has dejado con el coche aparcado, que llevas 6 meses ahí, que dentro no tiene aguas, tiene babas. Pues eso es para plástico.
Perdóname, que... Ahora se puede hablar con propiedad. La peña que cuando dejas una botella de agua en el coche y te dicen no, ya no te la bebas porque como ha estado en contacto con el calor, el plástico se deteriora y ahora parte del plástico se ha ido al agua. Pero si ahora el agua ya tiene plástico, menos por menos es más. Entonces el agua ¿cómo? Que emana... escúchame. El agua que emana el plástico de la botella que va hacia el agua ya la repele porque ya tiene el plástico el agua. Por lo tanto, ese plástico que está absorbiendo el agua con el plástico que ya tiene el agua se reabsorbe y ya el agua no tiene plástico. ¿Lo entiendes hacia dónde voy?
En ningún momento.
Vale.
O sea, nunca he estado tan lejos de entender algo.
Vale.
Mira que ha venido aquí Nerea Luis a hablar de inteligencia artificial. Estoy más perdido ahora.
Vale, aquí hay una inteligencia.
Vale, espera,
aquí hay una inteligencia, pero no sabemos qué es.
Vamos a intentar repetirlo despacio, lo voy a intentar escribir en el folio.
Vale.
A ver.
Hay una teoría que dice que cuando tú dejas una botella de agua.
Teoría tuya.
No.
Ah, vale, una teoría. Perdón.
Discúlpame.
Sí, perdón.
Es comúnmente conocido que cuando dejas una botella en el coche te dicen no es porque el agua se ponga mala, sino porque el plástico que contiene la botella, o sea, el continente...
Sí, al calentarse.
Se mezcla.
Se hace baba.
Por los derivados del plástico.
Porque se embaba, se dice.
Sí, bueno, porque aparte del plástico, cuando lo pones a alta temperatura, pues al final emana una serie de... Esto ya no lo tengo que explicar yo. La cuestión es que si el agua ya per se... con lo que acabamos de contar, contiene plástico y el plástico se deteriora con el calor del coche, cuando ese plástico que va hacia el agua encuentra el plástico que ya contiene el agua, se repelen y se absorben a sí mismos.
Pero escucha, si tiene plástico el agua y le echas más plástico, tienes más plástico. ¿Qué es plástico? No imanes.
Eso es lo que tú crees. Pero gracias a la propiedad conmutativa.
¿Pero qué dices? Pero es que yo noto cuando Eva, según la estás mirando, está sobre la marcha.
Mira, yo no puedo con la ignorancia, así que hasta aquí la actualidad. Yo no tengo por qué explicar algo que es depresivo.
Cuerpos especiales.
De lunes a viernes de 7 a 11 y sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana con Eva Soriano y Nacho García.
En Europa FM.
Se estaba echando de menos las anécdotas y las aventuras de un padre primerizo experimentado, y también las de padre de miércoles con Dani Piqueras. ¿Qué pasa, Dani?
Buenos días, Eva. Buenos días, Nacho.
Buenos días.
Vamos a contar experiencias y sé que lo primero que voy a contar está ya un poco trillado a estas alturas de enero, bueno. Pero es verdad que han acabado las navidades y había mucha gente que tenía la sensación de en plan, que acabe esto ya.
Que acabe este sufrimiento.
Que acabe este sufrimiento.
Por favor.
Ahora esa misma gente es la que está diciendo, joder, qué lejos queda la Semana Santa. Claro. Pero yo he de decir
que no llega.
Sí, pues lo más duro de todo es que muchos padres y madres de este país han estado agotados durante estas navidades. Y por ejemplo mi mujer llegó a mandarme este audio explicando exactamente esto.
A ver.
Quería hacer cosas, estoy fatal, ¿cuándo va a acabar esto ya? Estoy harta de no hacer nada.
Estoy harta de no hacer nada, porque no hacer nada creo que es de las cosas más agotadoras que hay. No hacer nada, porque cuando no haces nada haces muchas cosas. Tienes
tareitas.
O sea, desde no hacer nada desde el sofá, tienes que hacer muchas cosas. Desde en plan, ay, que no me queda agua. Ay, el mando, míralo allí. Ay, que no echa la cortina.
Y memeo otra vez, ¿no?
Sí,
que te da pereza ir a mear.
¿Y no os pasa que cuando tenéis tiempo libre y de pronto no lo estás invirtiendo en nada, te das cuenta de lo vacía que está tu vida?
Sí, exactamente.
Dices, ostras, es que soy una persona aburridísima.
Es una persona aburridísima y realmente lo serás.
Sí. O sea, pero como de pronto estamos tan hiperestimulados con cosas, cuando tienes tiempo libre te das cuenta de que estás vacío por dentro.
Sí.
Esto es tristísimo, esta sección está siendo el abismo.
Pero empezamos empezando abajo. Ahora
vamos para arriba. Bueno, cuando estás en ese estado y te abandonas y estás cansado de no hacer nada, se te olvidan cosas tan importantes como la higiene de tu hijo, por ejemplo, que es muy importante. Escuchamos a Pilar.
Todo lo que está sucio, el abrigo, es de la mochila, cuando uno toma la fruta, que queda el liquidillo, se queda en la mochila y la mochila va pegando al culo. Pero bueno, ya mañana para lo que le queda, que aguante sucio.
¿Aguante sucio? Claro que sí. ¡Que aguante sucio!
Eso luego
¡que aguante sucio! ¡Que he tenido moscas también en abriga!
Para mí que Pilar y tú seáis padres no es... O sea, no es como ninguna victoria, sino que Servicios Sociales aún no se haya dado cuenta de esto.
No, todavía no. Y mira que desde aquí esta sección es una bengala al cielo.
La verdad que sí.
Claro.
Lo bueno es que como es comedia piensan los de Servicios Sociales. ¡Qué gracioso este padre!
Mírale. ¡Qué graciosos estos audios de mentira que ponen para hacer esta sección!
Con un saco de patatas atado a la cintura yendo a clase, ¿sabes? En plan...
La verdad es que hijos llegan con una lanza a clase, Smogli. Bueno, fuera de dramas, las navidades está muy guay porque este año Milo ya tenía 4 años y entonces ha empezado a preocupar por... Bueno, a preocupar, ¿no? Tenía curiosidad porque era esto de las navidades, las luces, de dónde venía esto de la fiesta, de dónde venían los regalos. Y nosotros, por ejemplo, empezamos a explicar que el 25 de diciembre las navidades vienen porque fue una fecha en la que nació el niño Jesús.
Jesús. O sea,
puede ser cristiano o no, pero es así. Y entonces mi hijo, lejos de decir, ah, bueno, ok, se lo tomó muy en serio. ¿Y sabéis lo que hizo el día 25? Cuando se despertó por la mañana, lo escuchamos.
Literal, tu hijo se ha despertado esta mañana cantando cumpleaños feliz.
Mi hijo se levanta cantando cumpleaños feliz al niño que es un cumpleaños feliz. Y puede ser que cumpleaños feliz sea realmente el primer villancico.
A ver, no le falta razón, quiero decir, claro. Es que nosotros hemos dado por hecho de que, bueno, pues Navidad, llegar a las vacaciones de Navidad, tal cual. Pero en realidad... Es el cumpleaños de Dios.
Claro,
y nadie
claro.
le felicita.
Y el pues, que, la canción que más va al grano, porque los peces en el río, que claro, tendrán que ver con esta movida.
¿Qué es esto de los
cumpleaños
peces?
Feliz.
Otra cosa que hemos hecho en Navidad es, me sabe mal decirlo, pero es verdad, es tirar mucho de abuelos. Hemos tirado mucho de abuelos, porque además este año Pilar se pidió vacaciones. Y entonces hemos dicho, bueno, ¿y por qué no se quedan unos días los abuelos? Tal? O lo llevan al parque hoy.
Pero eso lo agradecen los abuelos.
Bueno. Bueno, yo te digo que cada vez que llamaba a mis padres o a mis suegros, yo creo que mi número de teléfono ponía no coger hasta febrero.
Y con número oculto. A cobro revertido.
Pero escucha, Eva, que al final tuve que hacer tretas muy rastreras, como mandar audios de mi hijo para romperles el corazón. Y dije, bueno, así traerlo. Por ejemplo, como mi madre se llama Carmen, mi hijo lo llama Mamen, y mandaba estos audios a mi madre.
¡Hola, Mamen! ¡Hola, Mamen!
Y claro, que no se me va a romper el corazón con esta coñita tan dulce.
También es verdad que Milo no se le ha currado nada. Bueno. O sea, básicamente con soy un niño y tengo voz de niño,
claro,
y ya está.
Exactamente.
Es que es un poder que tienes, como el gato del rey, que hace así, pone los ojos y ya está.
Efectivamente, pero ¿cuál fue la respuesta de mi madre al escuchar esta cosa tan dulce?
A ver.
Pues claro, como no vais a poder hacerme una visita, pues aquí estamos, cariño. Hasta luego. Adiós, Milo.
Y vosotros, we are family. ¿A que no? Y Pilar, sí, por fin.
Que no.
Ay, jolín.
Pues esto ha funcionado y me encanta porque estuvimos tirando de estos clase mensajes, si no era Mamen, era Pilar o lo que fuera. Pero yo pensé, joder, ¿cuál va a ser el siguiente audio que va a tener que mandar mi hijo a Mamen o a su abuelo para pedirles pasta cuando sea mayor? Porque yo creo que es una técnica. Entonces, el hola Mamen se puede convertir para pedir pasta en esto.
¡Hola, Mamen!
¡Hola, Mamen!
¿Puedo tener de ya voy? Me la peña. Hola, Mamen.
Hola, Mamen. Tú eres Mamen para la pasta.
Te iba a decir una cosa, que es que no puedes utilizar a tu hijo para esto. O sea, porque ya estamos viendo como ciertas dinámicas de que, como sabes, que nos reblandece el corazón de pronto. No puedo ir hoy. ¡Hola, Mamen! Y nosotros, Dani, ya es la tercera vez que lo haces esta semana, igual tienes que dejar a Milo. Dani, muchísimas gracias por este padre de miércoles. Por supuesto, quédate aquí, que ahora volvemos con los refuerzos de las 7, as usual.
Muchas gracias siempre, Piqueras. Y voy a leer cómo está escrito en el guión el paso a la siguiente canción, porque no sé por qué presiento que lo ha escrito alguien que estaba en la redacción de este programa. ¿Vale? Procedo. Puede que ahora mismo estés en un coworking sin ventanas, esperando a que llueva para tener agua que beber. Pero en cuanto empiece a sonar la bachata de Manuel Turizo, te sentirás como si estuvieras por la República Dominicana. No tienen agua.
Esto que se está haciendo es muy poco precedente. Esto es como los que las etiquetas escriben, ayúdanos, por favor, estamos mal.
No tienen agua.
O sea, esto que no vuelva a pasar.
No tienen agua. No, hombre, si no tienen agua, hay una oficina sin ventanas.
Si estáis mal, vais al hormiguero.
Cuerpos Especiales.
Con Eva Soriano y Nacho García.
En Europa FM.
Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y vamos con la sección que es como ceder el asiento en el metro. Nadie te lo ha pedido. Son los refuerzos de las 7, según Irene García.
Buenas.
Y Alba Cordero.
Hola, chicos.
Y Dani Piqueras, con sus titulares en nada debajo.
Oli, oli, ¿qué tal? Aquí sigo, Eva, Nacho, ¿qué tal? Vamos a empezar con la primera sección de titulares en nada debajo, que reza así.
No quiero mi espacio. Solo un entierro en el espacio.
Vale.
Quiero un topacio.
Anda. No escupido. Espacio.
Sí. Gracias. Gracias por ver mi interpretación libre de este género musical.
Vale.
Y reconocerla. El titular dice: se lanza la primera misión comercial a la Luna que incluye los entierros espaciales.
Hay que dejar de tirar mierda al espacio. Amén. Hay que parar.
Sí, hay que parar. Yo te digo que si esto es en cohete de Elon Musk, la incineración está incluida.
Bueno, está bien.
Pero yo creo que gana mucho un entierro en el espacio. Me parece muy guapo. Como hay una corona de flores gorda haciendo ahí en gravedad cero. Está muy guay.
Pero ¿no te da miedo que al haber menos gravedad eso se desentierre solo y al final acabe la abuela?
Claro.
Bueno, pues. Orbitando, ¿sabes? Claro, dando vueltas, ¿sabes?
En el espacio.
Como, perdón, como cuando te pones a hacer volteretas en la piscina.
Claro.
Debajo del agua, en plan.
Claro, tirando.
Es que es bonito como estar en el espacio, pero sí que es verdad que, como estáis diciendo vosotros, no mola acabar tu eternidad como un kebab, ¿sabes? Dando vueltas. Como el rollo de un kebab.
Yo tengo una duda estilística. En el espacio, ¿el luto es el negro también o podemos coger otro color? ¿Podemos coger el rosa?
Coge el rosa porque si no, no se te ve en el espacio.
Vale.
Claro, pues creas la norma tú al ser la primera. Claro. Y luego lo sí que tiene que molar ser enterrador en el espacio.
Uy.
Enterrador en el
espacio. Enterrador en el espacio. Con un dedo lo llevas. ¡Ey, vamos! ¡Venga, para allá! ¡Venga, para adentro! ¡Cinco y llevo! ¡Cinco! Como tener súper fuerza, tío.
Claro, pero no entierras en ningún sitio. O sea, es como que lo dejas aparcado.
Lo vas dejando, bueno, claro.
Es como
¿Qué vas a decir?
No voy a hacer el chiste este. Este era. Tal como se ha hecho en mi cabeza, ha dicho. No
¿Puedes insinuarlo?
No, pero, no, o sea, fíjate que ya ha hecho un gesto como feo. Y no, porque no quiero que sea cancelado.
No pasa nada.
Seguimos.
Elysium Space, que quería comentaros de qué va esto. Elysium Space y Celestis es una empresa que ofrece entierros espaciales llevando restos cremados a la órbita de la Tierra, o sea, no solo a la Luna.
¡Ja!
O sea, te tiran al espacio o te llevan a la Luna.
A cremados.
Cremados.
Que nosotros queríamos el muñeco.
Ah, bueno, es que.
Claro, más gracioso.
Cremados, acabamos. Entonces no hay problema. Entonces claro. No se ve nada. Solamente mutitas en el espacio.
Claro, es en plan de hacer.
Claro, pitas.
Como la última voluntad del abuelo, que me tiren en el espacio.
Sí, que me esparzan por
hay
ahí.
Hay que ser flipado, ¿eh?
La verdad que
está la gente diciendo, no, yo me tiras en la playa de mi pueblo. No, yo en el espacio.
En el espacio. Una cosa, me vais a tirar en el espacio del juego, abuelo.
También es verdad que somos de Fuengirola, abuelo.
Abuelo, tenemos 2.000 pavos en la cuenta.
Hipotecas a toda tu familia, tu última voluntad. A mí me parece bonito, es como irte jodiendo. Eso es bonito, ¿eh? Pues yo quiero estar en el espacio. Y dice, bueno, pues.
Hombre, también te digo que viendo los precios que ofrece Idealista, aquí no hay donde caerse muerto. Así que vamos con la siguiente sección que dice.
¡Lolo!
¡Pero qué alce ese alce! ¡Pero qué alce ese alce!
Me gusta porque ya estás utilizando el doble check de verificación de lo.
Sí,
de,
hago
como,
doble check.
No sé si se ha entendido esto, no, lo voy a repetir.
Te voy a contar un secreto. Cuéntame. La primera vez no sé si lo he dicho bien, porque mi cerebro ha dicho, ¿estás seguro? Y entonces la segunda es, sí, estás.
Sí, la has hecho bien.
Y entonces el titular dice: las autoridades canadienses advierten a los conductores que no dejen chupar sus coches a los alces.
Chupar. Pero que es el sapo bufo, los coches ahora. O sea, chupar, que chupan coches.
Que chupan coches.
Están los alces diciendo, chaval, ha venido uno ahí en un Opel Corsa.
O sea, es como la versión cani de no den de comer a las palomas.
Claro.
O sea,
¿hay algún tipo de razón por la cual los alces estén chupando coches?
Hay una razón muy clara, que es que en Canadá las autopistas las llenan de sal. ¿Vale? Y entonces.
Que están saladitos los coches.
Están saladitas. Las carreteras. Están los alces acercándose a las autopistas a lamer sal. Y claro, cuando hay atasquito, pues los coches también están saladitos. Y entonces los haces en plan.
O sea, el peor petaceta de la historia, el peor lollipop de la historia, lo siento.
No, pero no sé, ¿no vais un poco con el alce?
Un poco sí.
¿No te parece un poco el cuenquillo de, hombre, de frutos? Hombre.
A ver, si luego hay un chupito y una rodaja de limón, estoy con el alce. Hombre, así chupas a la saco.
Están ahí los Burwinkel pegándole las metazas a los coches. A mí me hace, imagínate tú, estar en un atasco así, pues siguiendo a. Sí. Ontario, Canadá. Y. ¿Qué coño? Perdón, he derrapado. Ontario, es que.
Ontario.
Bueno, en Canadá. Y de repente, de la ventana.
Sí, papá, apriétale, hay un alce chupando ruedas.
A 120 por hora y miras por el retrovisor y hay un alce con la lengua afuera pegada así.
Como Jim Carrey en Dos Tontos Muy Tontos.
Bueno, pues yo creo que esta sección ya lo ha tenido todo. Ha tenido unos pocos tacos, ha tenido alces, ha tenido de todo. Pues nada.
Chicos, muchísimas gracias. Esta sección ha tenido de todo.
Despertar a un país no es una misión sencilla.
Cuerpos Especiales en Europa FM.
Nos gusta preguntaros y somos muy cotillas, es cierto, pero no es por criticar, es por comentar. Así que vamos ya con el barómetro del CES.
Hoy en Cuerpos Especiales Sociológicos queremos saber cómo os comportáis recién levantados. Una a la fiesta J Music.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno, aquí estamos recién levantados, así que lo vamos a comprobar.
Venga, pues vamos.
¿Qué va soñando Nacho García? ¿Vosotros bien?
Cállate.
Yo no.
Vamos ya con la
genial.
Primera.
Genial.
Yo voy a decir una cosa. Yo esta semana no.
¿Qué te pasa?
¿Te está costando? Yo solo fui el lunes.
¿Nos está costando volver de las vacaciones?
El primer día.
Mira, hoy, miércoles, es el primer día que he dormido bien en toda la semana. Porque llevaba como toda la semana levantándome a las 2, mi cuerpo diciendo, venga, para arriba. Y yo, ¿para arriba? ¿A dónde?
Claro.
¿A dónde quieres ir?
Claro.
Pues precisamente de eso vamos a hablar, porque vamos a hablar de cómo nos comportamos cuando nos levantamos. Así que fíjate que viene todo pal pelo. Así que vamos con la primera pregunta. Cuando te despiertas, ¿qué es lo primero en lo que piensas? A, en mirar el móvil. B, en orinar. C, en la siesta. D, en que la existencia no es más que un grito absurdo y fútil en el vasto teatro del universo. Vasto, vasto.
¿Quién empieza, Nacho? ¿La arrancas
yo la,
tú?
Yo la D.
¿La D?
Yo me quedo mirando un rato, un punto fijo en la pared, que suele ser el mismo, porque tiene ya como un poco de sombra ya de tanto mirarlo.
Justo al lado de la silla de la ropa.
De hecho, me pongo el despertador, esto es verdad, 10 minutos antes, para tener 10 minutos de poder estar... Ay, Dios, otro día más.
¿Qué era esto, la vida?
Era esto, la vida. Y pienso en todo lo que me ha llevado hasta estar despertándome en ese momento.
A mí me pasa eso, entre alarma y alarma, pero luego lo primero que hago es coger el móvil. Tengo nomofobia desde que me despierto.
Se nota que tenéis tiempo. Yo me pongo la alarma a las 6 porque tiempo. A las 6:20 me vienen antes a buscar.
¿Te pones la alarma a las 6?
Pero vivo como ¡pium! Entonces tengo el tiempo justo para hacerme el skincare, ponerme el corrector de ojeras, ponerme un poco de blush, un poquito de highlighter, un poquito de cremita a los labios.
¿Todo eso en 20 minutos?
Todo eso en 20 minutos. Me he visto porque ya tengo la ropa preparada y entonces me parapeto hacia el taxi y venga, a tomar por saquillo. Es lo que hay.
De una persona con claridad mental.
Sí, sí.
Voy muy rápido. Soy muy metódica. Hago pum pum. Vale, que y luego, pero sí que es verdad que cuando me levanto lo primero que pienso es jolín. Es verdad que se me ha ido.
Te estás riendo. Puede ser que te estés riendo porque hayas contestado a las 4 preguntas del tirón. Sin querer. No pasa, es muy gracioso.
¡Pleno!
Perdón. Perdón, a rodar con el golpe.
Lo estaba, estaba leyendo todas las preguntas, digo, pues ya está. Pues ya
con, no, con luego decirme reitero es suficiente.
Discúlpame, voy a rodar con el golpe. Lo primero que pienso es en orinar. Seguimos, segunda pregunta. ¿A partir de qué momento se puede empezar a hablar contigo? A, desde que me despierto. B, al menos necesito un café. C, hasta media mañana ni me hables. D, mira, mejor no me hables nunca. Nacho.
Un café por lo menos, y como trabajamos aquí, es verdad que hago cosas como le voy dando charleta al taxista. Para ir
aclarando la voz.
Para ir convirtiéndome en una persona amable. Y el taxista ya me conoce alguno y ya pone en cara de. El Turras.
El Turras.
Ya viene.
Sí, ya viene el Turras.
El conversación.
Sí, sí, porque además voy en plan, ay, qué bonitas las luces por la mañana, fíjate esta persona que no ha quitado la iluminación todavía.
O sea, cosas básicas.
Esta farola está rota, cosas de...
Nada, claro, de nada, solo hablar.
Déjame en paz.
Y a mí me pasa igual, yo también desde que me despierto puedes hablar conmigo, soy majísimo 24/7.
Yo, como me pongo la alarma a las 6 de la mañana y tengo 20 minutos justos para coger y meterme en el taxi, me tengo que hacer el skincare, me tengo que poner el corrector de ojeras, me tengo que poner todo, yo desde las 6 de la mañana soy operativa full. Yo a las 6 ya estoy pensando en chistes.
Tercera ¿Eres pregunta. Militar?
Sí.
¿Disciplina militar?
Sí.
Abre los ojos. Hola, buenos días. ¿Qué pasa?
Yo hay cosas en la vida que me lo tomo como si fuera eso, disciplina militar. O sea, me lo tomo como pum, tengo que estar enfocada en esto. ¡Pa! Y estoy... Luego en otras cosas soy un desastre, pero cuando me pongo una rutina en plan ¡Fidi! Ahí estoy. Tercera pregunta. ¿Qué no puede faltar cuando te levantas? A, una ducha. B, un buen desayuno. C, la maldición de Moctezuma. D, todas las anteriores son correctas. J, venga.
Venga, vamos a arrancar. Pues yo la A y la B, la verdad que tanto el desayuno como la ducha. Me hacen falta, ¿eh? Pero además, si es fin de semana, el desayuno es todo un ritual. ¿No lo hacéis vosotros? Dices, hoy que puedo, me voy a montar aquí un Masterchef.
Me hago un aguacate ahí,
me voy a gustar.
Batido,
sí. Voy a poner unas hierbas provenzales encima de este huevo. Hago cosas como que se lo estoy preparando a alguien, ¿sabes?
Sal del Himalaya, la tostada. Sí.
Yo las tres, porque todo. O sea, necesito ducharme por las mañanas cuando me levanto y necesito estar en paz con mi cuerpo. Necesito salir de casa limpio. Pues por dentro.
Yo cuando salgo de la rutina de cuerpos especiales, porque ya sabemos que yo me levanto a las 6 y tengo 20 minutos para hacerlo todo rápido, cuando no estoy en cuerpos, sí que es verdad que yo soy muy sibarita del desayuno. O sea, a mí el desayuno me gusta bien. Y yo, si tengo que hacer algo, me levanto una hora antes en casa para poder... Aquí no, porque si me levanto una hora antes me tendría que levantar a las 4 para prepararme el desayuno. Pero me gusta como levantarme, hacerme unos huevos, coger el café, mirar por la ventana, pensar a qué huelen las nubes. O sea, me
sentirte
gusta como
viva, Eva.
¿Eh?
Sentirte viva.
Sí, ok, lo que digas. Pero me gusta como conectar con... Vale, estás despierta y estás
sí,
bien.
Con tu espíritu.
Ducha, no suelo ducharme por la mañana, salvo si es verano, porque la ducha de por la mañana en invierno me pone de mala leche, porque es como... ¡ah! O sea, como un gato, ¿sabes? No me gusta que me toque el agua por la mañana.
Yo es que huelo a hámster.
Sí.
¿No te pasa cuando te levantas por la mañana que dices, una huella?
Hace falta, sí.
No,
hace falta un remojón.
Yo todo lo contrario. Es que no suelo oler, salvo que sude mucho. Y eso me pasa en verano.
Claro.
Entonces, claro, en invierno pues estoy como con... Y lo de la maldición de Moctezuma, no. Yo soy después de comer. Después de comer es cuando a mí me da la llamada del ahorro. O aquí, que ya la tengo como marcada, que es como después, a las 8:15 o así, digo, pues tengo que ir al baño. Pero no me suele pasar. Y luego, por lo demás, pues bien, ¿no? Con un kiwi, no, venga, seguimos. Cuarta pregunta. ¿Qué tiempo empleas entre que te levantas y sales de casa? A, bastante, me gusta ir con calma. B, el justo para hacer lo que necesito. C, apuro tanto que corro más que Usain Bolt. D, mira, ni idea, por las mañanas no sé quién soy.
Pues mira, no, yo solo sé que Eva es la C, apuro tanto que corro más que Usain Bolt, porque ella se levanta a las 6, porque a las 6:20 la vienen a buscar, entonces se levanta y pi, y está ya preparada, full.
Así es. Yo puedo contestar la tuya.
Contesta la mía.
A ver, yo me levanto con el tiempo suficiente para quedarme sentado en la cama mirando un zapato durante media hora, hacerme el primer café de la mañana, porque yo hasta que no me tomo 7 cafés en menos de 3 horas no soy persona, y luego pues ya afronto la mañana con otra cara.
Qué bien me conoce ya, de verdad. ¿Y tú, Javi?
Yo la veo el justo para hacer lo que necesito.
Claro.
Claro.
Sobre todo si tienes que trabajar. Si puedes gustarte, pues al final estás por casa con la bata, desnudo, bien, o sea, pues yo qué sé.
Oye, ¿cómo me lo haces?
Que vamos a poner todas estas preguntas, por supuesto, en nuestras redes para que podáis contestar qué tipo de morning person sois. Y ya está, y esto sería todo.
Y ahora un poquito de música.
No. ¿A dónde vas?
No.
¿A dónde vas?
Esta cosa se va y luego...
Despertar a un país no es una misión sencilla. Cuerpos especiales en Europa FM.
Buenos días, son las 8, las 7 en Canarias. Yo soy Eva Soriano, pero no la Eva Soriano que conocéis. Soy la Eva Soriano de otro espacio-tiempo. No ha sido sencillo llegar hasta esta dimensión porque apenas pasan autobuses de línea desde la mía. Y encima no son directos. Pero bueno, a lo que iba. He venido para advertir a los presentadores de este programa que no digan hoy la palabra Dabuten. Y sobre todo que vayan directos al sumario. Si no lo hacen, vuestro mundo dejará de ser tal y como lo conocéis. No puedo decir más. Me voy, mi trabajo ya está hecho. ¡Adiós!
¿Qué? Pero se ha ido así, pero ni dos besos ni nada. Madre mía, qué mala educación.
Cuidadito, Nacho, te lavas la boca para hablar mal de mí en esta o en otra dimensión. Y ya has oído directos al sumario.
Vale, directos al sumario, sin decir la palabra. Vale, de acuerdo. Vamos a hablar de lo que tenemos en el programa de hoy. Selena Gómez y Timothée Chalamet, los Globos de Oro. Bueno, no digo más. Para comentar este chisme que está dando la vuelta al mundo y que nos tiene living, ha venido nuestro experto en cultura pop, Juan Sanguino.
Me gusta porque has dicho chisme, que es como una mezcla entre un chiste y un chisme a la
vez. Es que es lo que hacemos todo el rato.
Uf, me encanta.
Básicamente el chisme es lo nuestro. Y peor que la pandemia de gripe en enero, es la pandemia de los regalos pochos. Coge tu ticket regalo y comparte tu rabia con Eva cuando le grita a una nube.
Y escríbenos al 600-565-908 para contarnos tus deseos más profundos o cualquier otra cosa en el break para el coffee. Nos visitará la humorista gráfica Laura Santolalla, más conocida como Pocholadas, y un referente de la música en este país. Y más allá, Choel López. Si estás atrapado en la sombra, sitio de la playa, si te has atrapado la sombra, pues es que siempre te pilla eso, ¿no?
Aguarda, aguarda como estamos aguardando nosotros, que venga Juan Sanguino a contarnos lo de Selena Gómez y Taylor Swift, que estamos así todos.
Y Timothée Chalamumua.
Chalamumua.
Es que claro.
Bueno, ya está. Entonces Taylor Swift con Cruel Summer.
Cuerpos especiales.
Cuerpos especiales. En Europa FM.
Solo podréis verla y oírla si sois puros de corazón. Es la actualidad de las 8 y la comenta con nosotros Juan Sanguino. ¿Qué tal? ¿Cómo
¡Ey,
está?
Feliz año!
Los pasos de la actualidad ya son como un ritual, ¿sabes? En plan, solo podrás si coges un papel y lo que más. Juan, ¿qué tal? ¡Feliz año!
Fenomenal.
Fenomenal, estás bien. ¿Qué tal el 2024?
Pues dado que no estamos en Abu Dhabi, estupendamente.
Pues maravilloso.
Estupendamente.
Pues vamos a empezar porque el Barça recomienda a sus aficionados evitar los comportamientos indecentes y las relaciones homosexuales en Arabia Saudí. Ven. Ha entrado fin en esta. Arabia Saudí, que recibe por cuarta vez la Supercopa de España a partir de hoy, se enfrentarán equipos como el Real Madrid, Atlético, Osasuna y el FC Barcelona. El club culé ha publicado, fíjate que siendo culé, que hayan dicho ellos que no.
No.
Bueno, pues ha publicado una serie de recomendaciones para aquellos socios que se desplacen hasta Riad por la competición. Muchos de estos consejos tienen que ver con las muestras de afecto en público y el colectivo LGTBIQ+, lo cual no ha tenido buen recibimiento y les ha situado en el centro de las polémicas. O sea, que no tengamos... O sea, que, a ver, es que también es verdad que, jolín, tampoco cuesta nada, ¿no, Juan?
¿El qué?
Tú como experto en mariquituso, no cuesta nada, ¿no? No hacer nada.
A mí me cuesta muchísimo. Yo ahora mismo, porque estás tú en medio, pero es que si no...
Hemos empezado bien el 2024, me cuesta mucho. Me gusta.
No, pero me parece... Hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, cuando dicen... también abstenerse, por favor, de poner apoyo al colectivo LGTB en redes sociales. Es como, tranquilos. No lo van a... La gente que va a Arabia Saudí a ver un partido de fútbol no va a poner en Instagram... arriba el colectivo LGTB. No son ese tipo de, a priori, no son ese tipo de personas.
Pero no están, efectivamente, no están muy implicados.
No están implicados en la causa. Pero también, no solamente que sí hay un homosexual, porque supongo que habrá uno o dos. O sea, que
dentro del fútbol, seguramente.
De los forofos que viajan. O sea, yo hay tíos gays que les gusta el fútbol. Pero viajar a Arabia Saudí, hay que ser muy heterosexual. Eso es como lo de ir a espectáculos de magia. Sí. Hay que ser muy heterosexual.
Café para los muy cafeteros.
O las escape rooms. Son cosas que solamente hacen los heterosexuales.
También te digo que me gusta mucho como que dentro del mundo del fútbol, o sea, como que en lugar de ir ganando ciertas posiciones, en plan, pues los jugadores de fútbol que llevan años como silenciados para no decir que son homosexuales, porque dentro del mundo del fútbol que se relaciona con la heterosexualidad, pues estaría mal visto. Y que en lugar de ir evolucionando, lo que vayamos es retrocediendo. Pues da como miedito.
Claro, pero ahí la decisión es de las autoridades que dijeron, a la Supercopa de España se va a celebrar allí. Y al final, ni los clubes, ni los jugadores, ni los forofos tienen participación en esa decisión,
sí, la verdad,
¿no?
Sí.
Lo único que puedes hacer ahí, pues, es ir para allá y apretar el culo.
Literal.
Sí.
Bueno, pues mira, es una de estas cosas de la vida, ¿no? Que tiene como...
Me gusta que Juan Sanguino ha abierto un melón, que es que los escape rooms son de heterosexuales.
Ah, totalmente.
Porque lo ha dicho y me queda como diciendo, pues verdad que bien me lo he pasado yo en un escape room. ¿No?
Y déjame decirte, los monólogos también, ¿eh?
Un poco
sí. Oye.
Hombre, igual los monólogos femeninos no tanto. Pero los de hombres... Vamos.
Sí. Un poco, sí.
También tengo que decir algo. A mí los escape rooms me gustan bastante.
Claro. Porque eres heterosexual.
Sobre todo...
Claro, mal que te pese, guapa.
Bueno, yo alguna cosa he hecho. ¿Te imaginas cómo de repente...?
¡Jo, qué traviesa! ¡Qué loquita!
Soy Selena Gómez. Oye, tenemos más noticias. Y esta noticia de nazis. Venga, vamos ahí, a un lado y a otro, ¿eh? Homosexualidad y nazis en la misma frase. ¿Quién lo diría? Bueno, pues mira, el Thyssen...
Pues mi historial de búsquedas.
Me habéis calado de repente.
Mira, el Thyssen gana el pleito para quedarse con un cuadro expoliado por los nazis. Y es
¡boom!
Que...
¡Mimi! ¡Fuera de la clase! ¡Eres un estorbo para mi vista! ¡Eres un cuadro! ¡Chao!
No sabía por dónde iba a ir. Vale,
claro,
okay.
Sí.
Vale,
hasta okay. Que ha dicho cuadro me ha
gracias.
Asustado.
Porque de pronto ha sido como Rafa Méndez, por un lado, que no entendía muy bien qué tenía que ver él con el holocausto, digo que, pero claro, cuando he visto lo del cuadro, sí. Bueno, pues, según cuenta El País, la familia del pintor Camille Pissarro llevaba 2 décadas peleando por quedarse un cuadro suyo que estaba en el Museo Madrileño Thyssen-Bornemisza. Y no le ha servido para mucho porque finalmente ha perdido el pleito, el cuadro. Lo voy a decir bien, ¿eh? Gu Sanonogue por la tarde,
muy
efecto de lluvia. Fue mal vendido por una mujer judía en 1979 para poder escapar de la Alemania nazi. Por una serie de transacciones acabó en el Museo Thyssen en 1993. Y 30 años y muchos juicios después, Tita puede estar tranquila porque ya no se va a mover de allí.
A ver, Tita está tranquila, no os preocupéis. le va bien. Este cuadro, que lo he buscado yo en Google, yo lo tenía en mi casa. Sí, y yo lo dibujé y todo en una clase de plástica.
¿Qué dices?
Así que dirá al señor este que yo se lo vendo. Por mil kini le doy el mío.
¿El Gusano Honoré por la tarde efecto de lluvia?
Un Juan Sanguino, es muy famoso, si lo buscas, es que es el típico cuadro de una calle lluviosa.
Ah, bueno.
A mí me parece muy fuerte, porque claro, al final es en plan de, aquí estamos, o sea, estamos en contra del holocausto, estamos en contra de los nazis, todo nos parece mal. Pero esa señora vendió el cuadro y luego le dieron una compensación económica y el señor que lo reclama es su nieto. En plan, estoy en contra de los nazis, pero también estoy en contra de las herencias. Así que le den.
Bueno.
Que se busque su propia riqueza, porque el cuadro vale 28 millones. Y claro, él está en plan, lo que le pasa a España es que está negando el holocausto. Es como, te relajas. Mira que yo soy poco patriota, pero te vas a relajar.
Me gusta mucho porque pudiendo esta noticia haberse ido por otro lado cuando ha empezado el enunciado de, a ver, el holocausto está mal y es
está
como,
mal.
Bueno, a ver sí. Por dónde
quedaría.
¿Qué duda cabe?
No, ninguna, pero cuando has empezado con pero, entonces ha sido como no.
Es que es verdad que imagínate que le llega a tocar devolver el cuadro, en los museos británicos estarían...
Ya ves.
Claro,
lilo.
De repente Egipto escribiendo un email. Querido Museo Británico, nos gustaría hablar con ustedes sobre una cosa.
Querido
que
Museo Británico, soy yo, Egipto, otra vez.
Soy yo, Nefertiti, ¿qué tal? 2 besos.
Te vuelvo a escribir.
Bueno. Que hasta aquí la actualidad, venga, ya está.
Cuerpos Especiales.
Con Eva Soriano y Nacho García, en Europa FM.
En Europa FM.
Hoy se ha puesto la chaqueta de cotorrear para contarnos qué pasó en los Globos de Oro. Juan Sanguino, buenos días.
¿Cómo que me he puesto? No me la quito nunca.
La verdad que sí, que tú vienes siempre como a hacer un poquito de... Voy a hablar de no sé quién, pero siempre cuentas gossip golosos.
Hoy vengo a hacer periodismo porque efectivamente el domingo pasado se celebraron los Globos de Oro y las ganadoras fueron Oppenheimer y Pobres Criaturas. pero eso da absolutamente igual. Porque de lo que todo el mundo está hablando es del vídeo de Selena Gómez y Taylor Swift, que les leyeron los labios y le decía a Selena: he ido a pedirle una foto a Timothy Chalamet y me ha dicho que no. ¿Y ella quién? Kylie. El vídeo tiene varios ángulos. O sea, han sacado el audio. O sea, Martin Scorsese desearía haber filmado este momento, porque recordemos que Taylor Swift es archienemiga de Kim Kardashian, la hermana de Kylie Jenner, como que hay muchas capas de drama. Esta es la verdadera bomba atómica y no la de Oppenheimer, porque recordemos que Selena y Timothy se conocen, se llevan muy bien porque rodaron una peli con Woody Allen, otro en Nueva York, luego hicieron vídeos animando a la gente que votase y tal, pero claramente Kylie Jenner no se lleva bien con Selena Gómez. ¿Queréis que os cuente por qué?
Por favor. La verdad que sí.
Me alegro porque no tengo otra cosa preparada.
Venga,
acompañadme en esta historia apasionante de follows, unfollows y cejas laminadas que nos remonta 10 años. Claro, hija.
Anda.
10 años atrás. 2014. Selena y Kylie de repente son muy amigas, pero muy de repente. De repente todos los días iban a comer, a salir, tal.
Amiguis.
Los paparazzis siempre estaban ahí, casualmente.
Voy yo.
Y lo que se decía era que Kris Jenner, la madre de Kylie, había ideado un plan para lanzar a sus hijas pequeñas, Kylie y Kendall, al estrellato, que tenían 16 años, eran súper jovencitas, y construir un poco su imagen de estrellas. Y para eso les montó una chupipandi que incluía a Selena Gómez. Entonces empezaron a ir muchos eventos, entre ellos el Coachella, porque es que esta trama se desarrolla en escenarios increíbles. Coachella, la gala del Met, los Globos de Oro.
Estoy dentro,
todo el lujo europeo.
Estoy dentro.
Claro.
En este momento, Justin Bieber y Selena Gómez no están juntos. Ellos empezaron en 2011, pero en 2014 no estaban juntos. Pero Justin estaba en Coachella.
¿Vale?
Porque como suele pasar, estas movidas siempre son por un tío que no merece la pena.
Ando.
Se van todos en pandillita a Coachella, y después de Coachella, Selena hacía un follow en Instagram a Kylie, a Justin y, ya que estaba, a Kendall.
¡Anda!
A tomar por saco todo el mundo, dijo.
¿Cómo nos enteramos? Porque Selena seguía a 15 personas. Entonces era como muy fácil traquear cuando ella dejaba de seguir a alguien. Ella quiere que nos enteremos de esto, porque Selena es un poco, si alguien no puede tener un teléfono, que no le den un teléfono. Pero bueno, ese es otro tema. Ella no podía parar, dejó de seguir a Taylor Swift también, pero luego se reconciliaron. Y esta es una de las claves de la historia, ¿no? Que todo esto ocurre en público, un poco como un entretenimiento. ¿Qué ocurrió en Coachella para que Selena se hiciera un follow? No se sabe. Los rumores dicen que ella cogió el móvil de Justin, que es una cosa muy heterosexual, de darse el código PIN en plano el cuerpo en llamas,
¿sí?
Y encontró unas fotos sexys de Kylie Jenner.
La otra mujer jamás podrá ser.
¿Pero qué estás diciendo, desgraciado? ¿Cómo que tienes otra mujer? ¿Tienes otra en tu maldita vida? Perro desgraciado.
Pero muñeca.
Fuentes cercanas a Selena Gómez, es decir, Selena Gómez, dijo que se había dejado de hablar con ellas porque era una mala influencia, que eran tóxicas y demasiado fiesteras. Y fuentes cercanas a las Kardashian, es decir, Kris Jenner, dijo: demasiado fiesteras, pero si Selena estaba en rehabilitación dos veces.
Anda.
Sí.
Como se les calienta el pico, rápido.
De repente.
Pusieron el ventilador.
Empieza a haber muchísimas fotos de Kendall y Justin en Instagram. Pero en septiembre de 2014 Justin está arrestado y le cuenta en el testimonio al juez que Selena y él están juntos.
Anda.
Que yo no sé cuál era la pregunta, pero claramente el juez quería enterarse, en plan de, ¿pero está con Selena entonces o qué?
A ver, Justin, mi rey, escúchame. O sea, de repente como
lo primero,
el juez...
de todo, lo más importante, estás con Selena.
De repente aparecen unas fotos de Selena y Justin discutiendo en un aeropuerto y Justin decide irse a París con Kendall al día siguiente. La madre de Justin se mete en el ajo y pone un tuit que dice: yo sé que le quieres, pero no seas una destroza hogares.
¿Qué sabes tú lo que haces, Celia? No, tú no son más culpa. ¡Cállate!
En noviembre de 2014 Justin le hace un follow a Selena y aquí entra en escena Hailey Bieber. Entonces se llamaba Hailey Baldwin, porque ella es sobrina de Alec Baldwin.
Sí,
su
sí.
Padre, Stephen Baldwin, utilizó sus contactos para meterla en los conciertos de Justin, porque ella estaba obsesionada con Justin Bieber. En plan, esta es mi hija Hailey, en plan en el backstage y tal, un poco Kate Middleton.
Hailey Bieber, o como todo el mundo la conoce, la tercera temporada de You.
No lo entiendo.
La serie esta del psicópata
sí.
Pues que ella es un poco psycho.
Es un poco psycho, un
claro,
poco también.
O sea, era
en plan, fan que quiere a toda costa casarse con su hijo, con su ídolo, y lo consigue, como Elena Tablada. Entonces, Hailey se metió en la pandilla de Kylie y Kendall y se hicieron súper amigas. Todo en torno a la iglesia de Hillsong, que es una iglesia como de famosas en Los Ángeles.
O sea, hay tanta
gente. No, la historia es increíble. Uf. Meten a Justin en la iglesia y Selena tiene un breakdown total en el cumpleaños de Taylor Swift. Así que Kendall le dicen: tía, vente con nosotras a Dubai a celebrar Nochevieja. Vete con Gigi Hadid, Bella Hadid, Cody Simpson, la pagamos de pandilla y vente a esta Nochevieja con nosotras.
A Selena.
La gente rica, en vez de decir: tía, no te rayes, te dice: tía, vente a Dubai.
Bueno, pues me gusta. O sea, quiero decir, ojalá.
Pero resulta que luego Selena se enteró de que se la habían llevado a Dubái para que Hailey pudiera estar con Justin a solas.
Esto es terrible.
En plan, nos llevamos a la loca esta a Dubái, la Nochevieja, y así puedes estar en Nochevieja Hailey con Justin. Y en ese momento es cuando Hailey y Justin empiezan a salir. ¿Qué pasa? Que era un rumor hasta que Kylie Jenner le dio fab a un TikTok que exponía esta teoría, con lo cual ya es absolutamente canon.
Cierto.
¿Hay alguien más periodista que yo en este programa? No lo creo.
Ahora mismo la reconstrucción de todo lo que ha pasado que está haciendo Juan Sanguino es una cosa...
Espera, acabo de empezar. En ese momento Hailey empieza una serie de comportamientos extraños contra Selena. Empezó a hacer retweets a tweets como retuitea si Selena crees... retuitea... No, fab si crees que Selena está buena, retuitea si crees que no. Y ya retuiteaba. Hailey y Kendall deberían pegarse con Selena. Y ella lo retuiteaba. ¿Qué pasa? Que Hailey tenía una cuenta B y se olvidaba de que estaba en la cuenta que no era, claro.
¡Ay, está loca! ¡Ya es tonta!
Pero a ver, listas aquí yo creo que no hay nadie, nada más que probablemente Kris Jenner. Y de repente, Justin y Selena se reconcilian, él le pide matrimonio y Selena se tatúa una J en el dedo índice.
Ella no diga si quiere.
Una J.
Ay, pero... bueno, a ver.
En ese momento, ellos rompen, ella con la J tatuada, rompen y empieza el rumores de lío entre Justin y Kourtney Kardashian. De hecho, hay una teoría que dice que Rain, la hija de Kourtney, es de Justin. Entonces, él lo deja con Kourtney, empieza a salir con Hailey, pero de repente alquila el Staples Center para ponerle Titanic a Selena por su cumpleaños. O sea, como que está con las dos... Vete para arriba y para abajo. Y en ese momento Selena dice: mira, estoy harta, tengo una solución, me voy a poner a salir con The Weeknd. Dijo nadie nunca. O sea, ¿cómo puede ser salir con The Weeknd la solución? A nada. Así que Bella, que es la exnovia de The Weeknd, le hace un follow a Selena en Instagram.
Es una maldita envidiosa que nunca soportó que todos quisieran a mi mamá y a ti nadie. Porque ni Gerardo te quiere, de das asco. ¡Cállate!
Mientras tanto, Hailey empieza a salir con Brooklyn Beckham. Y en octubre de 2017 Justin y Selena vuelven a salir. Hailey lo deja con Brooklyn Beckham y empieza a salir con Shawn Mendes. Hailey no puede
parar. Me encanta que cada nombre nuevo que entra es más raro.
Claro, son todas famosas. Entonces, Justin y Selena rompen definitivamente en 2018, no ¿sí? han vuelto desde entonces, y en este momento Justin dice, pues me caso con Hailey. Le pide matrimonio a Hailey, ¿y qué te creéis que hace Hailey? Tatuarse una maldita J en el dedo índice. Igual que Selena, porque Hailey está obsesionada con Selena Gómez. Le contrata el mismo maquillador, la manicura, va al mismo gimnasio,
Dios mío.
Le copia el programa de cocina, saca a los abuelos.
Terminan Justin y Selena y automáticamente Justin le pide matrimonio.
A los dos meses.
No me lo puedo creer.
Y ellos empiezan, como después de casarse, a terapia matrimonial, que es como, chica, pues igual, no haberte casado.
Dios.
Y entonces llegamos a 2023. Ya estamos. No voy a tardar nada. 23 de febrero. Selena sube un vídeo diciendo, creo que me he pasado con el laminado de cejas. El laminado de cejas es algo que claramente yo no tengo hecho y es un proceso químico que consiste en peinártelas como para arriba.
Yo me lo hago muchísimo.
¿En serio?
Muchísimo. Estoy adicta yo.
Sí, pero... Pues ten cuidado porque mira cómo acabó Selena. Bueno. Y unas pocas horas después, Kylie publica una story de una foto de su ceja laminada y dice, ha sido un accidente. Y la gente dice, ¿será una cosa con Selena? Y automáticamente sube una captura de ella haciendo FaceTime con Kylie y las dos haciendo un primer plano de la ceja. Entonces la gente empieza a llamarlas mingles, bullies, tal, que qué malas, no sé qué. Debía ser un día flojo en internet porque la gente se volvió loca con este tema. La teoría es que Kylie Jenner estaba rabiosa porque ese día, el día de la ceja, sí, Selena la superó como la mujer más seguida en Instagram en el mundo, con 380 millones. Solo superadas por Leo Messi y Cristiano Ronaldo, porque esto es nuestro fútbol.
Pues sí, así.
Entonces, Kylie perdió un montón de seguidores y Selena ganó 15 millones. O sea que ya le pegó una paliza que te cagas. Y ambas dijeron, no, esto nos llevamos genial, no sé qué. Y los fans dijeron, no, cariño, tengo la tarde libre y yo quiero lío. Así que reflotaron un vídeo en el que salía Hailey Bieber, que alguien decía, Taylor Swift, ¿qué te parece? Y ella hacía, se metía como el dedo en la boca. Y Selena, que no puede tener teléfono, comentó en plan, lo siento, pero mi mejor amiga Taylor es la mejor y dejad de meteros con ella, tal. Total, que hubo un momento que ya Selena subió unas fotos en bañador porque ella dijo, me voy de redes sociales, que es lo que ha hecho esta mañana.
Sí.
Y a la semana ya está otra vez como una loca porque a ella la encanta Instagram.
Así es, le encanta.
Subió unas fotos en bañador y la gente decía que se había cogido peso, tal, y Kendall dice, no digo que se lo merezca, pero los tiempos de Dios son siempre perfectos.
¡Oh!
Que mira, chicas, dejad a Dios fuera de todo esto. Bueno, aunque igual Dios está en la nube en plan de, girl.
Yes,
Dios está creando todo el drama.
Yes, queen.
Así que, ¿qué os parece?
Estoy encantadísima. Ojalá todas tus secciones fueran con tanto gossip.
Ojalá una segunda parte de esto, que ojalá, seguro que van a seguir ellas ahí.
Me
con el flipa
Hailey Bieber teniendo una cuenta B como el Chocas. ¿Qué pasa?
Juan Sanguino, muchísimas gracias por traernos este gossip goloso. Y mira, nosotros vamos a poner un poco de musiquita y ahora volvemos con Pocholadas, con Laura Santolalla, que ya está aquí esperando a ver si entra o no entra. ¿Qué pasa?
Cuerpos especiales.
Cuerpos especiales. Con Eva Soriano y Nacho García en Europa FM.
Tenemos ya con nosotros a una de las humoristas que mejor sabe captar las contradicciones y absurdeces de esta época que nos ha tocado vivir. Laura Santolalla, más conocida como la humorista gráfica y novelista Pocholadas. ¿Cómo estás, Laura?
Muy bien, pues fenomenal.
Hablemos de tu nombre lo primero. Sí.
Venga.
Porque es Pocholadas, se escribe una P, un 8 y ladas. Sí. Y estaba diciendo que yo que te sigo desde hace tiempo, en mi cerebro, yo pensaba Pocholadas.
Pensabas que era peladas.
Peladas, sí.
También me han dicho chocholadas. O sea, es chocholadas. Un poco... Sí, esa es la versión para adultos.
Ah,
yo
bueno,
creo.
Vale. Bueno, chocholadas está guay.
Sí, pero bueno, nunca me he considerado que fuera un nombre muy comercial, pero es que salió así.
La verdad es que es muy visual, o sea, tú al final también haces humor gráfico y yo entiendo que también el nombre pues va un poco en sintonía con lo que tú haces, o sea, en redes te podemos ver ahí haciendo esos tremendos dibujarros de me voy a levantar por la mañana y me quiero morir.
Odio a todo el mundo.
Totalmente.
Va muy acorde el nombre Pocholadas, que tú te imaginas como un personaje un poco más y luego es odio todo, odio la vida, sí.
Pesimismo ilustrado, sí. Podríamos llamarlo así. Oye, Laura, además de hacernos reír con las viñetas, publicas novelas como Cara de susto, donde la protagonista se queda sin trabajo y tiene que irse de la capital porque no puede permitirse un alquiler. ¿Todo bien? ¿Necesitas que te hagamos gusto en el sofá o algo?
Totalmente. Ficción, nada que ver con la
nada
realidad.
Nada con la realidad.
Sí, es una novela que escribí, bueno, el año pasado, que salió publicada hace unos meses, y eso, habla de cómo, de la vuelta a los orígenes, de volver a casa de tus padres, de volver a empezar como en una ciudad pequeña, después de haber estado
en la capital,
ciudad.
Sí.
Eso es.
No es tu primera novela porque sacaste Bomba de Humo.
Sí.
¿Qué tal la experiencia? O sea, ¿le has cogido el gustillo a,
no,
a las...? No, vale.
No,
vale. Antes de terminar, sea, la pregunta, no me gusta escribir.
A mí me encanta eso de la gente, no, es que yo disfruto muchísimo escribiendo. Yo no, yo lo paso fatal, sufro mucho. O sea, odio escribir, quiero decir, con una fecha de entrega.
Sí,
y
con
tal,
un deadline,
¿no?
De tengo que entregarlo, sí, ya y tengo que hacerlo bien. O...
Y claro, luego es como mucho de oficio. Yo creo que, bueno, pues los escritores pues están muy acostumbrados, ¿eh? ¿No? Es como su trabajo y es un trabajo y realmente es muy difícil, aunque siempre me ha gustado escribir, pero siempre me he dedicado pues eso, a la viñeta o al humor como en un golpe. Y yo decía, joder, ¿cómo voy a hacer un chiste de 300 páginas? Es que muy... No sé.
Claro, es que acostumbrada a las viñetas, que es más corto lo que estás diciendo tú, de repente un libro es una tarea titánica.
Sí, sí, me costó mucho. Y además que yo lo compagino con... bueno, yo trabajo en una agencia de publicidad y con lo compagino con un montón de cosas. Entonces, pues bueno, me costaba un poco sacar tiempo.
Tía, ¿cómo es tu proceso de escritura? Porque siendo tú una persona que tu forma de expresión son las viñetas, para escribir novela de pronto haces como dibujitos y dices tú, vale, pues este párrafo va a ser el muñeco que hace no sé qué, este va a ser...
Mi proceso es que no tengo proceso, o sea,
perfecto,
yo voy ahí a lo que venga, o sea, yo no tengo como pensado lo que va a suceder, yo tengo una historia que sabía que era una historia así un poco pues general, y luego yo creo que la historia y los personajes pues me van llevando por sitios por los que... Pues ahora voy a matar a esta persona. Pues ahora voy a hacer esto. Entonces, ¿cómo soy yo? Pues como mi vida.
Bueno, pues está bien. El proceso de escritura es la dispersión.
Claro, efectivamente.
Eso está bien.
Sí.
Eso está bien.
Nosotros hacemos eso. Lo que pasa es que a veces piensas, voy a matar a esta persona. Luego no lo haces, ¿verdad?
Bueno.
No.
Pero en un libro puedes hacerlo.
Efectivamente.
Bueno, mira, hablando de matar personas, por ejemplo, hace poco sacaste una viñeta sobre los Reyes Magos, en los que salías tomando una cerveza. ¿Cómo se te ocurre? O sea, ¿crees que de los traumites es de donde sale el mejor contenido?
Sí, yo creo que de la tragedia y del dolor, por lo menos en mi caso, es como de las putaditas y de las cosas como más chungas que me pasan, es donde me salen las mejores cosas, al menos para mí. Luego es verdad que hay muchas viñetas y hay muchas cosas que, oye, que a mí me encantan y que no son las que más repercusión tienen o las que más likes tienen o tal, pero yo tengo una viñeta que sale el personaje así como vestido como de Sado con un... No sé,
sí, con látex, con un látigo.
Y con una rana al lado y le dice la amiga, tía, creo que con besarle valía.
¿no? Y a bueno. mí ese humor me gusta mucho y cada vez que lo he publicado en redes sociales, pues no tal, pero digo, joder, ¿por qué a la gente no le gusta esto? Le tiene que gustar.
Además, tú tienes 300.000 seguidores en Instagram. Con sí. 300.000 seguidores ya, ¿qué caso le haces a los comentarios?
Ah, pues nada.
Ninguno.
No, poco, muy poco. Igual que tampoco leo las reseñas de mis libros, porque alguna vez sí que me ha pasado, sobre todo cuando publiqué la primera novela, que he de decir que funcionó bastante bien, pero alguna vez me dio por leer ahí alguna cosa y me vine abajísimo. Yo, pero vamos a ver, este comentario de esta señora que no conozco, ¿por qué me está afectando? Pues
también es verdad que solemos quedarnos con los comentarios negativos, ¿no? Sí. Es como, porque igual tienes 50 de, tía, qué guay tu libro, cómo me ha gustado tal, y de pronto solo en carne de no sé dónde, pues me ha parecido una mierda.
No, pues me ha llegado roto, la portada me ha llegado rota y una estrella.
¿Y tú qué culpa tengo yo?
Amazon, sí, o sea, gracias.
Claro, pues en la Amazon, no me la pongas a mí.
Laura, ¿tú te pones como pruebas? O sea, por ejemplo, nosotros, Nacho y yo, que nos dedicamos a la stand-up, a veces coincidimos en que hay veces que o sales o tienes X cosa y dices, voy a coger el camino de la violencia, voy a fastidiarme un poco la vida para ver a dónde me lleva esta situación, para ver si puedo sacar un bloque de comedia. ¿Tú alguna vez has hecho eso para... Voy a ver si esto me da para viñeta?
Sí, sí, sí. O sea, yo, por ejemplo, todo lo hago así. O sea, toda mi vida es... vamos, para mí, esto para mi biografía. Esto no sé si es buena idea, pero para mi biografía, pues, para cuando hagan la película, mi biopic, y me interprete Penélope Cruz, por ejemplo. Así. Sí, sí, sí. Pues digo, venga, voy a hacer eso. Sí, yo, por ejemplo, con alguna cita de Tinder lo he hecho. Plan, venga, va, Laura, esto... Sabes que no, pero da igual. Tú lánzate, ve ahí a ver qué pasa.
Buscando la anécdota.
Sí.
Claro, eso es. Vivo para tener cosas que contar.
Claro, yo todo por la historia.
¿Y mandas recaditos? O sea, ¿alguna viñeta tiene nombre y apellido?
Claro, nombre y apellido y mis personajes. Bueno, todo está un poco inspirado. Based on...
¿Crees que algún chico tiene en su perfil de Tinder un pantallazo de tu viñeta como diciendo soy este chico? Estaría gracioso.
Estaría bien. Tengo que decir que ha habido gente que me ha mandado perfiles de Tinder de otras personas con viñetas mías. Por ejemplo, la de No busco amor, busco pizza. Hay gente que la tiene como de foto en Tinder. Y a mí
eso pues, es muy bonito.
Me llena de
eso
orgullo.
Es precioso.
Hombre, sí, eso es precioso. Bueno, te diste a conocer en 2008 con tu blog Prohibido Escuchar Canciones Ñoñas, donde publicabas tus viñetas de humor gráfico. ¿Qué tienes en contra de las canciones ñoñas?
Pues que a mí no me gustan, porque no me gusta como regodearme en mi... O sea, cuando estoy triste, me gusta ponerme pues música animada, no me gusta regodearme en mi propia mierda. Y ahí, venga, y no. Yo soy partidaria
Tú reivindicas el subidón, tú reivindicas el estoy pasando por un momento regulero y en lugar de ponerme Andy Lucas, que me va a hacer llorar 50.000 unidades... ¿De lágrimas?
The Weeknd, exacto.
U The Weeknd.
U The Weeknd.
U The Weeknd. Oye, Laura, muchísimas gracias por venir al programa.
Nada.
Pocholadas. Cara de susto. Todo el mundo,
aparte, cara de susto. El libro de Laura Santolalla. Libro, ¿eh? Facilísimo de encontrar porque es un tono de rosa. Es un rosa fucsia. Esto lo encuentras. Esto sabes en qué provincia está. Viéndolo.
Salvo si eres Dani Piqueras, que es daltónico, que no lo vas a ver. Pero bueno, por lo demás, todo bien. Laura, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y nosotros, pues nos vamos ahora escuchando un poco de Mon Amour Mix. Mon Amour Mix no lo ha dicho nadie. Me he hecho la francesa y no tiene sentido. Da igual.
Despertar a un país no es una misión sencilla.
Cuerpos especiales en Europa FM.
Llevas toda la mañana que si los papeles, que si los mails, que si las reuniones. Chica, tómate un descanso.
¿Hacemos un break para un coffee?
Sí. A mí el coffee me... Sí.
Si quieres estar de palique con las dos personas que estás escuchando, que son los dos presentadores más majos del mejor anti-morning show que hay en este país, escríbenos al 600-565-908 y nosotros te llamamos como hacemos ahora mismo con la persona que está al otro lado del teléfono. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas?
Hola, soy Inma.
Inma.
¿Qué tal, Inma? ¿Cómo estás?
Hola, Eva, ¿cómo estáis?
¿Qué pasa? Hola, ¿cómo estás, Mónica? ¿Desde dónde nos llamas?
Os llamo desde Murcia.
¡Desde Murcia!
Inma, ¡ole! De Murcia.
Sí.
Inma de Murcia, ¿nos confirmas que ya se acabó la rave que estaban celebrando allí?
Sí.
Vale.
Oh, lo confirmo.
¿Has estado?
Has estado.
No, sí, has estado tú.
¡Ah! No.
¿Conoces a alguien que haya estado en la rave?
No, conozco.
Pero buena gente.
Sí, vale. Somos buena gente.
Vale, Inma, veo que no quieres hablar mucho de la rave de Murcia.
No, porque al no haber estado, claro, ¿quién le va a contar ella?
Es organizadora.
Claro.
La ha montado ella, ¿eh?
Vale, Inma, ¿qué te dedicas?
Soy Pues mira, trabajo como dependienta en un puesto de frutos secos, aquí en una plaza de abasto de aquí de Murcia.
Vale, ¿tenéis rebajas en los frutos secos?
Pues, frutos secos, no mucha, pero calidad buena.
Inma, no estoy entendiendo absolutamente nada de si eres del CNI y no puedes hablar mucho de tu profesión, porque en cuanto te he dicho, ay, rebajas en frutos secos, ha habido un silencio.
A ver, Inma, te vamos a decir lo que pensamos. Inma, ahora mismo estamos pensando que a tu lado hay un pistacho apuntándote con una pistola.
Entonces... De momento esta... no voy camino, voy de camino.
Ah, vale, de camino.
Voy en el autobús.
Vale,
de camino. La gente me mira raro, estoy hablando con vosotros.
Ah, vale, que estás en un sitio con más gente alrededor y claro, te está dando vergüenza porque estás tú aquí como de chochoneo y está la gente diciendo, esta señora que se ríe, ¿qué le pasa?
Bueno, pero...
me mira raro.
Bueno, pues si te miran raro, pues es una persona feliz, una persona que está hablando del noble arte de los frutos secos.
Y más, si te pedimos, ahora que vas en un autobús con más gente, si te pedimos que hagas una pedorreta, por ejemplo, ¿la harías?
Ya. Una pedorreta.
En plan,
claro, que hicieras eso, claro. Oh, Inma, eres la mejor.
Uf, que nos gusta una tontería. Vale, Inma, tengo, o sea, es el prepara el coffee que más me está interesando porque el fruto seco no es algo fácil. Como experta en frutos secos, Inma, que te da tu puesto como dependiente en un puesto de frutos secos, ¿cuál dirías tú que es el mejor fruto seco de la historia?
Uf, me gusta esto.
Pues indudablemente la almendra.
¿La almendra?
La almendra, no, perdona. Inma, experta, Inma de Murcia, experta en frutos secos.
Hombre, almendra y española.
Afirma, ¿la almendra? Afirma, afirma, no opina, afirma que la mejor fruto seco es la almendra.
Inma, me pone muy triste esto porque yo pensaba que iba a ganar a Anacardo como mejor fruto seco. Porque yo tengo...
Sería el segundo lugar, Anacardo.
En segundo lugar, perfecto, vale. Un segundo lugar para
¿dónde
Anacardo.
¿Dónde estaría el pistacho?
Sí, estaría pistacho.
¿El pistacho dónde estaría?
Sí.
Me estoy volviendo loca. O sea, Inma, lo que no puedes es estar en esta equidistancia entre los dos. O sea, no. Inma, que tenga muy buen día, Bonica.
Ay, muchísimas gracias. Me hace mucho ilusión hablar con vosotros.
Nos encanta que seas la clase de persona que hace una pedorreta porque se lo pedimos, Inma. Eres maravillosa.
Qué vergüenza, me miras el mundo.
Maravillosa. Ahora cuelgas y les dices, estaba en la radio, perdón. Soy Inma la de la radio.
Un besito, Inma.
Un beso a vosotros.
Chao, Bonica.
Un beso, chao.
Uf, qué contenta me ha puesto Inma, de verdad.
Joder, me encanta.
Una pedorreta.
Ha hecho una pedorreta maravillosa, además, con adornos. Con...
Mira, una adivinanza. Un quad de novias en bicicleta persiguiendo a un novio que se raja a última hora. ¿Cómo acabará esto? Pues mira, podéis verlo en el videoclip de You Change Your Mind Like a Girl.
Despertar a un país no es una misión sencilla. Cuerpos Especiales en Europa FM.
Son las 9, las 8 en Canarias y estás entrando en la tercera hora de Cuerpos Especiales. Un momento, ¿qué es eso que escucho en la puerta del estudio? Nacho, ve a verlo, por favor.
A ver, espera que voy, me levanto, voy. ¡Uf! ¡Oh! ¡Ostras! ¡Eva! ¿Qué? ¿No te lo vas a creer? Nos han dejado un bebé en la puerta del estudio.
¿Cómo?
¿Hay un bebé? Sí, míralo. ¡Ay, Dios mío!
Ay, le voy a dar el pecho.
Esta no será.
¡Que no, que es una broma! ¡No! Que nos ha visto cara de convento, no saben lo que han hecho. Tráeme al crío. Raquel, necesito un mechero, unas tijeras y una cámara de fotos.
¿Qué haces?
Para una cosa.
¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás loca?
Espérate.
¿Estás...? No, espérate. Ya la he vuelto a hacer llorar, ¿ves? No puedes hacer eso con un bebé. Pásamelo, que siempre se me ha dado muy bien a mí las criaturas. Mira, ¿ves? Un segundo en mis brazos. Mira. ¿Qué se oye? Nada.
Claro, como tienes a tu sobrino el coreano, que le das dos besicos y está ahí bien.
Claro.
Qué aburrido eres. ¡Ay, míralo! La última vez que me quites las manos a Eva Junior, ¿vale?
Vale.
No me toques a Eva Junior.
No te toca a Eva Junior.
¿Vale?
Vamos a hacer una cosa. Como se hace con todos los bebés, la vamos a poner aquí en una estantería.
Vale, perfecto.
La vamos a meter aquí en este cajón
y
luego la sacamos de aquí.
Pues perfecto, muy bien.
Como se hace con el niño Paco, ¿no? Lo metemos aquí en una caja y una vez a la semana que salga.
Así concebimos nosotros la infancia. Pon al niño en esa caja y ya lo sacamos luego. Venga, perfecto. Oye, vamos con el sumario, ¿no?
Venga, vamos con el sumario. En esta tercera hora de programa tendremos el honor de escuchar a la Eva más reivindicativa con una nueva entrega de Eva le grita una nube.
Y después de soltar verdades como puño, recibiremos en el estudio un artista que viene a hablarnos de su disco Caldo Espíritu y de su reciente nominación a los Goya, Xoel López.
Solo queda el eco, solo tu eco.
Pues está fastidiado porque si yo soy más de café, que me quede solo el eco. Desde que Zetangana perdón, desde que Zetangana y Nati Peluso hicieron esta canción, al Papa no paran de llover las críticas.
Es que ha sido una referencia que no hemos visto venir. Ya, nos hemos quedado.
Soy, soy un orfebre de la música.
Cuerpos especiales.
Cuerpos especiales. En Europa FM.
Yo antes era como vosotros, sí, cuando empezaba el tiempo cambiaba de canal, pero ya no. Ya no, porque desde que llegó a mi vida El Tiempo con Eva Soriano, soy mucho más feliz. Haced como yo y abandonad el desconsuelo con El Tiempo con Eva Soriano.
Hola niños, hoy hace frío, por eso os recomiendo...
Saca la manta y tápate los pies.
Así es, hoy tenemos nevadas en el norte, por eso te digo...
Enciende la estufa que yo pongo el té.
A ver, un té para un niño tampoco lo veo, pero bueno, el mensaje está claro.
Abrígate, té, té.
Ah, vale, que lo, de, que lo del té era por, porque rimaba. Ahora todo encaja. Vaya. La actualidad no se puede poseer. La actualidad es un fruto de la madre naturaleza. Por eso os regalamos esta actualidad de las 9.
Vamos a hablar, y vamos a hablar, por ejemplo, del el agua embotellada. ¿Le está pasando algo?
No,
está todo
no,
bien.
No. Mira, me toco la nariz con los ojos cerrados, estoy bien. No sufro ningún ictus, estoy bien.
Bueno, pues eso será porque no bebes agua embotellada. ¿Por qué? Atención, el agua embotellada contiene más partículas de plástico de las que se pensaba.
Baby, tú bailando en el agua.
Según un nuevo estudio de una revista de ciencia que suena seria, eso es verdad, un litro medio de agua embotellada contiene casi un quarto de millón de microplásticos y nanoplásticos diminutos e invisibles. Porque por eso son micro y nano, porque si no se venían.
Y tenemos en exclusiva la llamada a uno de los afectados.
¡Ay, amigo! Estábamos hablando de que los la cantidad de microplásticos que contienen las botellas de plástico de agua embotellada. Y estamos recibiendo una llamada...
¿Qué pasa, Tete? ¿Cómo estás? ¿Qué?
Ah, hola, buenos días. ¿Con quién estoy hablando?
Soy el nanoplástico.
¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Estoy hablando con el nanoplástico.
¿Estás hablando con el nanoplástico, Tete? ¿Qué pasa?
Entiendo que por ser nanoplástico es usted de origen valenciano.
Bueno, eso es lo que tú crees. Los nanos trascendemos más allá de la comunidad valenciana. Yo en concreto soy de Plastiquete.
¿Es de Plastiquete usted?
De Plastiquete, provincia de Guadalajara. ¿Existe? No lo sabemos porque somos nuevos.
Claro.
Nanoplástico, bueno, Tete.
¿Qué opina usted de que las botellas de agua de plástico estén llenas de nanoplásticos?
Pues a ver, como su propio nombre indica, el agua que es H2O. Que tú, que pen, chiqui pan, chiqui tú, dan pan, pan. Lo pillas, se sube la canción, jota. Se entiende, yo creo.
Se entiende, sí, sí, sí. Yo creo que se entiende. Usted, amigo de más nanoplásticos, entiendo.
Hombre, por supuesto. Yo, por ejemplo, soy amigo de la nariz de Elena Tablada. Al ser nanoplásticos.
Claro.
También estamos ahí, sí, sí, sí. También.
Se usa mucho en cirugía.
En cirugía, estamos ahí a tope. Hay mucha gente con nanoplásticos ya.
Se usa muchísimo.
Muchísimo plástico. La gente está a tope con el plástico. Veo muchísima controversia alrededor de la idea de que haya plásticos en el día a día. Pero tú sin plástico, por ejemplo, no podrías escribir.
¿No podría escribir? ¿Por?
¿De qué están hechos los bolis?
¡Bum!
Plástico.
¡Bum!
¡Pam!
En tu puñetera cara.
Ja.
¿Qué opina el nanoplástico de que ahora haya tanta gente defensora del orgánico?
Pues
tanta gente que quiera cosas biodegradables.
Está muy bien el orgánico, pero cuando te llueve se te pocha. Cuando vas a comer a un parque y dices tú, Juana, no, me apetece comerme una ensalada, ponme los cubiertos de cartón, te llueve, pum, no comes.
Claro.
Lo que tiene.
Claro, las pajitas de cartón.
Las pajitas de cartón. Ay, me voy a beber esta Coca-Cola, te sabe alfalfa, pum, claro. El plástico, no te pasa. Chupas plástico. ¿Y qué le hago?
No se puede tener todo.
Es que no se puede estar todo el día. La Greta Thunberg, pues te tumbo de una hostia, ¿sabes? La Greta.
Bueno, vamos a intentar no lanzar amenazas.
¿Y qué hacemos? ¿Qué hago? Me mato, no puedo, si es que no me descompongo.
Claro, usted es inmortal. ¿Cuántos años tiene?
Ahora mismo yo, 300.
¿300?
300 años solo de nano, de plástico, 3.000. Que claro, que estoy compuesto de varios polímeros, ¿sabes? Claro. Estoy ahí como que tengo...
Cada
como
parte tiene una edad diferente.
Claro, soy mitad propileno y mitad elastina. Elastina que, por parte de mi abuela, Elastina Turner, que tiene un bar
El árbol genealógico del plástico.
Del plástico, por supuesto. Nosotros primero fuimos petróleo, luego fuimos refinado y luego, pues mira, ahora aquí estamos haciendo cosas de nanos.
¿Qué recomendación tiene el nanoplástico para toda la gente que tiene en el coche ahora mismo botellas de plástico ahí tiradas?
Que las dejen. Que las dejen. Es que la gente las tira. Es que se van a poner malas. Estáis equivocadísimos. El plástico se fundirá. Se creará un polímero sulfúrico máximo.
Que polímero, conjunto, pero polímero sulfúrico máximo.
Es uno de los nuevos personajes de Gladiator.
Polímero sulfúrico máximo. O sea, un polímero que se quita el casco, se da la vuelta y te dice: soy polímero sulfúrico máximo.
Con polímero blanco y negro. Ese no tuvimos muchos problemas de. Porque nos denunció el pollo.
¿Le denunció el pollo al nanoplástico?
Calimero.
Sí.
Denunció a Polímero. Y tuvimos un litigio legal. Mazo fuerte. Y bueno, nos tuvieron que representar. Esa es, ¿no? Aida Gómez. Creo que voy a colgar ya, ¿eh?
Va a colgar el polímero.
Se está haciendo bola ya el
polímero. Vamos a hacer una cosa. Vamos a darle las gracias al nanoplástico.
Oye, por gracias. Por ponerse en contacto con nuestro programa. Que viva el Levante.
Adiós, nanoplástico. Un abrazo muy grande. Y vamos a seguir porque hasta aquí la actualidad a las 9.
La verdad es que cuando se hace una buena actualidad no se puede poner un pero.
Poner una pega.
Despertar a un país no es una misión sencilla.
Despertar a un país no es una misión sencilla.
Cuerpos especiales.
Con Eva Soriano y Nacho García. En Europa FM.
En Europa FM.
Seguimos en Cuerpos Especiales y tenemos en esta mesa a una persona que está nominada a un premio Goya Mejor Canción Original y a un premio Cuerpos a Persona Más Majísima. Buenos días, Joel López, ¿cómo estás?
Buenos días.
Vale, tenemos que entrar ya a hablar de Goyas y cosas de esta, pero bueno, premios menores, ¿por qué? Primero, es la tercera vez que vienes a este programa y por tanto es el momento de entregarte tu pasaporte de
Cuerpos Especiales. Lo tenemos aquí, el pasaporte que le hacemos.
Mira,
del que nos entrega a Joel López.
Tiembla Pablo Motos.
Bueno, no está esta semana para temblar.
Está con tu foto puesta. Si notas que la foto tiene como relieve, efectivamente, está, no es un chicle, es cinta de doble cara, ¿de acuerdo? Con lo que sí. Lo hemos pegado.
Me encanta, me encanta. Y me hace muchísima ilusión. Y además, la foto es de hace años, así que bien.
Esta ya la tienes. O sea, quiero decir que podemos hablar de otros premios a los que estás nominado.
Pero hay más de estos. O se abre la veda.
A ver, no. Esto lleva ya tiempo rulando.
Soy uno de los que tiene uno de estos.
Claro, a partir de la tercera vez tienes el pasaporte.
Y de mayores podremos viajar todos juntos en plan
inserso. No. Ahora te explicamos. La movida es que cuando tengas ya cinco, o sea, cuando vengas dos veces más a este programa que vas a venir, por supuesto, cuando te lleves el Goya, lo tendrás que traer, ya será una cuarta y la quinta, pues un día que te apetezca traer churros, pues ya tendrás una taquilla que, mira, si te fijas,
hostia,
ya hay artistas que la tienen, por ejemplo, está Aizal, está Samantha Hudson, están los chicos de La Love You.
Voy a por la taquilla, vivo cerca,
Buah, Joel,
es traer churros. Eso sería una opción para un comodín, para un sello más.
Si traes churros y vamos, te sientas...
Los mejores churros del barrio, de Chamberí, los conozco.
Si vienes con churros, dos sellos.
Yo creo que los dos directamente.
Yo creo que dos sellos directamente de un viaje.
Bueno, vamos a hablar ahora de ese premio así, al que estás nominado, que es al Goya, a la mejor canción original por Eco.
Solo queda el eco.
Es la canción de la película Amigos para Siempre, de Javier Veiga. Cuando te llamó Joel para hablar de tu participación en la peli, esperabas que te diese papel y luego te dijo: no, es solo para canción, y tú, vaya.
Fue al revés. Me dijo: quiero que hagas la canción, y luego, bueno, y un papelillo así, un cameo, y al final acabé haciendo el típico cameo.
Bueno.
Sí, pero que te jode la vida. Que son no sé cuántos días para hacer dos frases, ¿sabes?
¿Y te lo puedes grabar en una tarde?
Claro, o sea, quiero decir, ser actor es muy jodido. O sea, es decir, a mí me pareció muy aburrido.
¿Cómo es que te dirija, porque dirige Javier?
Sí, a ver, yo estaba acostumbrado a jugar con él en contra al baloncesto. Nos conocimos así.
¿Vale?
Jugando al básquet.
¿Y él se ha vengado de eso?
Claro, y yo pensé, ahora entiendo, esto no es a favor, esto sigue siendo en contra.
¿Vale?
O sea, que me haya invitado a su película sigue siendo algo que se hace para joder al equipo contrario.
Bueno,
lo entendí perfectamente, digo, vale, seguimos compitiendo. O sea,
esto es un director muy exigente, Javier.
A ver, él dirige, guioniza y actúa en la peli. O sea, es ese tipo de persona, ¿no?
Jolines.
Entonces, imagínate, lo tenía todo muy claro en la cabeza. Además, venía de ser una obra de teatro, o sea, lo tenía clarísimo.
Que tenía bien estructurado como quería que fuese.
Sí, en ese sentido, a ver, yo no fui un actor, lo mío fue un cameo. Pero bueno, me comí las horas de rodaje, las esperas. Creo que sí, me llamo Soel en la peli, sí.
¿En serio?
¿Qué tenías que hacer en el cameo?
Bueno, a ver, esto es una larga historia, la voy a contar. Pero yo tenía un personaje que venía de atrás, de cuando era niño, que a mi madre le hacía mucha gracia, que era... mi hermano era como muy friki de los cómics, el rol, la ciencia ficción, y tenía muchos amigos muy frikis también.
¿Vale?
Entonces yo imitaba a los amigos frikis de mi hermano. Y para hacerlo, ponía esta voz. Hablaba así. ¿Qué? Porque había uno que hablaba así, pero había dos por lo menos que hablaban así. Y entonces,
¿vale?
Yo creé un personaje que además le llamé Santos. Santos.
Santos.
Santos.
Vale.
Y a Javi le entusiasmaba ese. Era una coña interna de las birras del básquet.
¿Puedes hablar todo lo que estás hablando?
Sí, era una coña interna de las birras del básquet. Entonces me dijo, quiero que hagas un cameo, pero además es con acento de Coruña.
Pero me encanta.
Es importante, porque vale. Era en Coruña todo eso.
Vale.
Entonces...
Es faltosísimo, pero me está gustando
mucho.
Es
muy faltoso, es lo que te iba a decir.
No te conocía esta
faceta faltosa.
Sí, claro, no, claro. No había
bien,
visto nunca el faltón.
Vamos a darle sentido al yin-yang, ¿no?
Vale,
es
perfecto.
Decir, todos tenemos un punto...
Sí, todos tenemos un puntito faltón, pero creo que ya hemos llegado al punto, después de esta tercera visita a Cuerpos Especiales, en la que ya estamos viendo como al Soel más pícaro.
Es lo que te iba a decir, con este pasaporte yo creo que ya se pueden decir ciertas
cosas. Yo creo que
cosas.
Sí, ya te lo puedes permitir. Sí, vale.
Es. Entonces, sacar trapos sucios.
Entonces, estabas haciendo ese personaje que
sí,
es...
Sí, estaba haciendo este personaje y a Javi le entusiasmó y entonces me dijo que para hacer el cameo que hiciese de Santos. Pero en la peli se llama Soel. Pero hay mucha gente que cuando me oía hablar decía, ah, pero no hablas así. O sea, en el rodaje hay gente que llegó a pensar que yo hablaba así.
Que daba por hecho que era tu voz.
Que no pasa nada por hablar así.
Por supuesto que no, pero como que
pero
tú,
no, la verdad.
Te estabas haciendo un frenillo ahí de...
Lo que no sabía que es que yo era ese pedazo de actorazo, ¿entiendes?
Claro.
quedaba el pego y pensaba que realmente hablaba así.
Perdona, nos estás contando el cameo con un personaje más profundo que hemos oído nunca, jamás.
Bueno,
tú sabes que con personajes con menos profundidad...
Espero que haya la precuela y todo el rollo de Santos.
Se podría hacer un spin-off de Santos.
Exacto.
A mí me gustaría un poco el spin-off de Santos, te lo tengo que decir, como...
Habrá que hablar con Javi...
Bueno, se propone. Yo creo que si ganas el Goya se puede proponer. ¿Ya has pensado...?
Vamos poco a poco, eso es.
Bueno,
por ahora tengo el pasaporte.
Bueno, vamos a proyectar que vas a ganar el Goya. ¿Tienes ya discurso?
La verdad es que no, porque...
Pues Joel.
Yo soy... A ver, no soy pesimista, pero... tiendo siempre a ponerme en que no gano, ¿sabes?
Vale.
Creo que es también lo más inteligente y es lo más probable.
A ver, es una buena estrategia cuando sabes que vas a ganar, hacerte un poco, no voy a ganar.
Cero expectativas.
Ay, no me lo esperaba.
No, porque si algo que detesto, vamos a sacar hoy también todas las cosas,
venga,
es
perfecto.
La falsa humildad, sinceramente.
Vale.
Entonces yo, sinceramente, lo veo muy complicado. Somos cinco, todos son merecedores, hay gente muy buena. Lo normal, lo lógico, por cuestión de inteligencia, es que no fuese.
¿Vale?
Entonces yo no me pongo en ese lugar. Pero es verdad que alguna vez en la ducha lo he pensado.
Vale, bueno, está
porque
bien.
También está la posibilidad de que sí.
Claro, está ahí está.
Y luego es verdad que la ducha es el sitio de pensar en recoger premios.
Bueno,
¿qué dirías?
La ducha es, para mí es el sitio para pensar todo, prácticamente. De hecho, creo que deberíamos estar todo el día duchándonos y cinco minutos fuera de la ducha para ser muy creativos.
Haciendo todo aquello en lo que hemos pensado.
La verdad que esto le va a gustar mucho al gobierno, esto de las duchas compartidas y todo esto, Soel López. Deberíamos estar más tiempo duchándonos.
Sí, en plan, he quitado la bañera y he puesto el plato de ducha para estarme todo el día
rato ahí abajo. ¿Ya has pensado? Entonces ya tienes algo, tienes ya un discurso.
Cuando he esbozado la idea del discurso, siempre me ha venido a la cabeza algo muy sencillo, así como muy... Gracias, me encanta el cine.
Qué vergüenza. Qué vergüenza.
Santos.
O sea,
¿puedo contar la historia de Santos?
Bueno, está, pero
sería súper faltoso.
Pero, porque te molaría como que te inventaras algo aparte. Como
o puedo hacer rimas con los Goya.
Uf, me gusta un poco.
Ojalá.
Perdón, ¿podrías enviarnos, si ganas, como nosotros apostamos muchísimo por ti?
Vale.
¿Podrías hacernos un guiño? O sea, no sé qué. Como una palabra.
Hacerme así en la oreja, por ejemplo. ¿O dices algo, dices una palabra?
Claro, una palabra, porque al ser radio nosotros no podemos poner luego en radio que te hayas tocado la oreja.
Una palabra como, yo sé, Eva y Nacho o algo así.
Bueno, a ver, igual Eva y Nacho...
Es ambicioso pedirte que nos agradezcas un Goya, lo sé.
Pero no sé, como por ejemplo, fliparte mucho y hacer como rollo en el faro de la soledad.
Ah, vale, algo poético.
Algo poético que
fuera
la gente
de
diga,
lugar.
Ah, Soel, el viejo Soel. pero que no entienda nadie. O sea, como que el amor es un discurso que al final la
gente... Qué viejo diga, zorro, ¿no?
Ah, Joel. Sí, claro, como claro. Que hagan como... Sí, lo hemos entendido. Pero que no sea nada.
Porque se da por hecho que si le digo yo es algo...
Claro, es algo intenso, que, es algo que tiene un pozo,
peso, una profundidad.
Algo así.
Pero como, en realidad es la nada.
Es la nada. O sea, yo qué sé, como una metáfora así loca. Sí. Como...
¿Qué has dicho que me gusta?
En el faro de mi soledad. Uf. En la rueda de mi tractor.
Hashtag... En la rueda de mi tractor.
Sí, como... No sé.
Esa es muy, muy guay, ¿eh? Bueno, es como popular. Así
sí, es popular, como que te acerca a un tipo de audiencia, como míralo, que ya no es.
Te aleja de la audiencia, que bueno, mola, pero te acerca a otro tipo.
En el faro de mi soledad me parece guay, pero claro. Sí que es verdad que le da un pozo así muy intenso.
O si no, la palabra tractor. O sea,
yo no, gracias por este premio, yo nunca imaginé desde el faro de mi soledad que esto podría... ¿no?
Si haces eso, Joel, si ganas el Goya y dices eso, o sea, te sello los dos.
Abrimos un nuevo tipo de pasaporte que es pasaporte oro. Y es perfecto, eso, pero dorado.
Sí, sí, sí.
Y quiero un armario entero.
Te miro a los ojos. Mira, esto va a quedar... no puedo hacerlo por sangre porque es muy poco higiénico. Si tú haces eso, si tú ganas el Goya, dices el faro de mi soledad, yo te prometo, en directo desde aquí, que te hacemos una taquilla a tamaño Joel... Para ti, que
para
sea
que me meta
taquilla
dentro y no salga nunca.
No, para lo no, que tú quieras, como si quieres meter un
derecho,
maniquí o lo que tú
quieras.
Y tienes
quieras. Derecho a llamarnos a los dos una vez y que te ayudemos en una mudanza.
Joder, me acabo de mudar.
Ah,
¡ay, qué pena!
¡Ay, viejo eso es!
Oye, vamos a escuchar Eco, la canción nominada al Goya de Joel López, y luego seguimos con la entrevista.
Por favor.
Cuerpos especiales.
De lunes a viernes de 7 a 11 y sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana con Eva Soriano y Nacho García.
En Europa FM.
Seguimos en Cuerpos Especiales con uno de los mejores músicos de este país, Joel López.
Bueno, Joel, como todo el mundo lo conoce, el viejo Joel.
El viejo zorro plateado.
El cachondeo que nos estamos llevando hoy con Joel López, se nota que es la tercera vez que viene.
Sí, sí, pero vamos a hablar de lo que hiciste hace algo más de un mes, porque estuviste presentando tu último disco, Caldo Espíritu, en el Wizzing Center. ¿Cómo fue aquello?
Pues muy, muy, muy bien. A ver, fue un poco raro porque hicimos... Bueno, para variar, hicimos la presentación del disco en el Wizzing, primer bolo.
Bueno,
¡ala!
Muy
¡pumba!
Bien. A ver.
Y después, 3 meses de descanso.
La verdad es que eres un tío relajado, tú, Joel.
Es que ya no sé si es relajado, porque no fue nada relajado preparar el concierto del Wizzing justo después de sacar el disco.
Ya, pero 3 meses de descanso.
Pero está. O sea, quiero decir, eso no, o sea, relajado ahora, sí, pero. Casi peto, ahí, ¿sabes?
Bueno,
es como,
claro.
Joder, hay gente más inteligente que yo, que hace las cosas pues, cuando corresponde.
Bueno, pero podemos decir que eres un tipo pues con mucha pasión.
Sí, y que improviso. Y esto fue que realmente teníamos una fecha que, bueno, que la queríamos hacer y queríamos hacer ese concierto, pero yo me di cuenta que si seguía ya directamente, que iba a petar. Entonces,
me gusta él, sabemos que iba a petar en algún momento, así que dijimos, pues venga, lo hacemos ya y que muera.
Sí, llegué justo yo creo que al límite y justo paré a tiempo, ¿no? Lo típico de las pelis cuando te salvan sí. En el último momento y ahora estoy en la fase de recuperación.
¿Y cómo está ahora Joel? Cuéntame Joel, ¿cómo está Joel? Muy entrevista al faro esto, ¿eh?
¿Queréis que bajen? Perdona, ¿queréis que bajemos las luces?
Estaría guay, ¿eh?
Tienes que hacer silencios así incómodos para que yo suelte prenda. Bueno, me gusta que me hagas esa pregunta, Eva, lo primero.
¿Qué haces, Joel?
He dormido mal. He estado 3 horas despierto. Y he hecho lo típico de que después de una hora... Porque primero dices, bueno, no voy a hacer nada, a ver si me duermo. No me dormí.
Ya.
Y entonces ya cogí el móvil. Luego encendí la tele.
¿Tienes algún truqui de sueño? O sea, de cuento hasta no sé qué, me...
No. Lo bueno y malo, o sea, en este caso malo, en general bueno, es que duermo bien. Entonces, cuando no duermo bien...
La comparativa es horrible.
Cuando no duermo bien, no tengo recursos, ¿me entiendes? Es decir, el dormir bien...
Claro, te hace que no tengas las skills suficientes como para enfrentar un mal sueño.
Entonces, me haces esta pregunta y digo, nunca me lo he planteado realmente.
O sea, ¿nunca has pensado lo de las ovejas, lo de contar...?
Vale. Claro, no estar acostumbrado, el día que duermes mal dices, ¿cómo puede haber gente que viva así?
Lo he pensado esta noche. Lo reconozco.
Nunca has
pensado como, hostia, entiendo a la gente que me dice que duerme mal siempre, porque esto la verdad es que es bastante...
Es horrible, es horrible.
Una tortura.
Y luego que encima no entiendes por qué tu cuerpo te hace eso a ti mismo, que eso es lo que más te fastidia, que es como si pudiendo dormir, ¿por qué no estás durmiendo?
Es que, claro, esta noche tuve un montón de pensamientos de esos, ¿no? Porque durante la primera hora, sobre todo, que no tenía distracciones, era puro...
Claro, es como si
pura negociación con contigo mismo, ¿no?
Con tu subconsciente, es como claro. Apuro que... Y luego le empiezas como a... Empiezas como si fuera un secuestrador, ¿sabes? Como si te hubieras secuestrado el sueño. Y es como, vale, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres?
¿Qué, o sea, quieres
como
de
que
mí?
Negocias con tu subconsciente.
Morfeo, ¿qué quieres de mí?
Imagino yo algo. O sea, cuando te ves en esa situación es como, ¿quieres que yo te imagine algo y tú ya creas el sueño? ¿Sabes? Como negociando con él.
Bueno, sabes que para dormirse hay que fingir que duermes, ¿no? Primero.
¿Cómo?
Claro, dormirse es fingir que duermes. Tú siempre haces como que te duermes. Claro. Eso vamos a decir.
Pones de tu parte.
No, me lo he inventado, yo lo he oído en muchos sitios.
Perdóname, Santos, ¿es el mejor papel de tu vida dormirte? O
sea, a no ser que vayas conduciendo.
Fue mi primer papel.
Dormir
pero
es
verdad,
papel.
Tú date cuenta que tú dices, bueno, voy a dormir.
Claro.
Claro, tú dices, voy a dormir, y entonces dices, bueno, voy a fingir que duermo. Cierras los ojos, pero tú no estás durmiendo.
O sea, creo que es la conversación más de after que he tenido fuera de un after. O sea, te juro que mirándote a los ojos, hablando de que cada vez que voy a dormir finjo que me estoy durmiendo, es de las cosas más locas a las que me estoy enfrentando.
Pero piénsalo.
Es verdad.
Sí, pero es verdad, sí.
Esta noche no vas a poder dormir pensando que estás fingiendo.
Pues te voy a llamar y te voy a decir, Joel, me has fastidiado a mí el sueño, pues ahora te jodes y me coges el teléfono.
Pero ahora te pueden dar un premio por ser una gran actriz a partir de ahora.
Claro, por dormir.
Premio Morfeo, por ejemplo.
Al mejor sueño. Exacto.
Madre,
es demasiado elaborada esta conversación.
Vamos a hablar del disco de Joel López, de Caldo Espíritu, que presentaste hace un mes en el Withing y hace 6 meses salió el disco. ¿El disco ya tiene categoría de imprescindible en tu discografía?
A ver, eso no lo puedo decir yo, pero sí creo, siento, me da la sensación de que es uno de esos discos importantes. Yo lo comparo, y me lo están comparando incluso, con el primero, que era Atlántico, en el 2012, sí. Que también tuvo una importancia especial por diferentes motivos. Y este disco, por lo que sea, sí que siento que... Además, está funcionando mucho como bloque, como disco entero. Es decir, no hay discos que a lo mejor pasaron más desapercibidos, pero tienen canciones que fueron de las
sí,
más sonadas.
Sí, sí.
Y este creo que funciona más como un todo y que va como un bloque.
Como juntas, como sí. Una melee.
Sí, bueno. Hay algo ahí como grupal que, bueno, quizás vaya más despacio, pero va a ir con todo.
Tú, como padre de todas estas canciones, ¿cuál es tu favorita?
A mí me gusta mucho Forda, que la hemos presentado
sí,
aquí en su momento.
Sí, la que quisiste presentar, sí.
Mira,
Jota las encuentra increíble. Tiene ahí una biblioteca.
Pero se mete en mi cerebro.
Bueno, a ver, es que...
De lo que habléis lo tiene, ¿eh? Pero como se ponéis a hablar de Bowie ahora, de repente
carpeta,
te lo saca.
Carpeta Soel. O sea, ¿Forda sería tu favorita?
Es de mis favoritas. Es muy difícil, ¿eh? Para mí. Y además es algo que va cambiando. Me gusta mucho Glaciar. Me gusta mucho Salitre y Humo, que es de las que no gustan tanto, pero a mí me gusta especialmente. Y creo que ya... Mágica y Eterna también.
Y
no sigo porque podría decir todo.
Ya, pero claro, si empiezas a nombrar...
Ese grupo.
Y por parte de tu público, ¿cuál es la que más suena hoy en conjunto?
Yo te lo puedo decir lo que se escucha más en Spotify, porque justo lo miré ayer hablando del tema con un amigo. Y la más escuchada es Mágica y Eterna, la segunda... Es Forda y Glaciar. Esas tres.
O sea que más o menos está...
Sí, coincide.
Coincide contigo.
Y lo entiendo, porque sí, yo también.
Y lo entiendo, porque la verdad es que hago canciones guapísimas. Joel López, muchísimas gracias por venirte al programa una tercera vez. Recordemos, estás nominado por Mejor Canción Original por Eco y por supuesto que vas a ganar el Goya. Y
recuerda, El Faro de mi Soledad. Sí. Es la clave
para que
sepamos que estás pensando en nosotros.
Es que en el momento en el que saques El Faro de mi Soledad, pongo a trabajar a nuestro equipo de producción, básicamente, que son esas personas de ahí, para que te hagan un corpóreo, pero no cincelado, sino una taquilla, o sea, es un cajón. Tampoco nos tenemos que currar mucho la cosa. Pero sí que es verdad que a tamaño real de Joel López. Joel, muchísimas gracias.
Pues nada, vendré a presentar también el siguiente disco.
Por favor.
Cuyo título podría ser El Faro de mi Soledad, por ejemplo.
Ojalá.
Mira,
si llamas al disco El Faro de mi Soledad...
No hay pasaporte que ya...
Te llevamos la mesa a tu casa del programa.
El programa se llama Cuerpos... Joel López, antes conocido como Cuerpos Especiales. Gracias, Joel.
Gracias.
Y nosotros nos escuchamos ahora en un minuto.
Hasta luego.
Despertar a un país no es una misión sencilla. Cuerpos Especiales en Europa FM.
Son las 10 y un minuto, las 9 y un minuto en Canarias. Yo soy Eva Soriano, ¿no? Sigo conduciendo este Ferrari, que es Cuerpos Especiales, y he conseguido llegar hasta la cuarta hora de programa gracias a mi copiloto Nacho García. ¡Nye!
No ha sido fácil, Eva Soriano. He tenido que ir mirando todo el rato por los retrovisores. Creo que nos siguen.
Normal, serán los paparazzis. Es que, al fin y al cabo, somos celebrities.
No, Eva, no es eso. Es un loco peligroso que nos va dando las largas.
Ah,
míralo.
Ah, vale.
Mira.
Ah, no, tranqui, ese es Javi Sánchez.
¡Ah,
Jota!
Bueno!
¡Jota!
¿Qué pasa?
Es un loco peligroso, pero es amigo nuestro.
Efectivamente.
No pasa nada.
Oye, lo primero que tengo que hacer, felicitar a Nacho García porque ayer se hizo la cuarta hora entera imitándome y lo clavó.
¿Verdad?
Dijo, me voy a quedar yo la cuarta hora tal, haciendo de J Music. Oye.
Escucha, y tú que estabas de fondo, te reías y sí, lo hacías sí, igual que yo.
No. Claro, porque dije, hombre, hay que compensar.
O sea, ya.
Imagínate dos Javi Sánchez.
¿No? Voy a felicitar otra vez a Nacho. Ayer fue su cumpleaños, hoy ya no es nada de Nacho y a mí no me felicita nadie.
Oye, y tengo que felicitar a Eva Soriano por la labor que está haciendo los viernes cuando no viene al programa.
Muy bien lo hace.
Porque hace un montón de obras caritativas.
Hace de embajadora de cuerpos especiales.
Pues mira, los viernes que no vengo aquí los utilizo para hacerme unas limpiezas de las glándulas sudoríparas del sobaco. Porque las tengo obstruidas y solo los viernes mi médico me las puede desobstruir.
Como si te hacen.
Como una
aprietan y sale una un chorrazo. Sobaco, como una cárcher, ¿vale? Efectivamente.
Bueno, ¿qué canción toca ahora? Va a ver.
Vamos a limpiar del sobaco. A ritmo de. Dime.
No, dame pistas, que la adivinamos.
Uf, no es el día entero.
¿En
la noche
día?
Entera.
¡Ah!
What are you waiting for?
Cuerpos especiales.
Cuerpos especiales. En Europa FM.
Sigues escuchando Cuerpos especiales y ahora toca la sección que arde más que la botella de agua que se te olvida en el coche durante meses.
¡Paso! ¡Que voy ardiendo!
Llena de nanoplásticos.
Los nanoplásticos.
Nanoplástico de la botella.
Me han escrito por redes diciendo que ha gustado mucho los foros. Sí, en foro coche sobre todo, nanoplástico. Que ha gustado como mucho. Vale, arde en las redes con Jota Mus.
¿Qué pasa? Buenos días, Eva Soriano, Nacho García, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, Jota Mus, ¿eh?
Muy bien, hombre. Final. Claro, estamos en la cuarta hora.
¿Y tú cómo estás? ¿Qué pasa, máquina?
Maravilla, Tron.
¡Oh, qué va!
Soy los dos mejores.
¿Qué dices tú, pavo? Eres tú el mejor, eres mi hermano, tío.
A ver, yo además antes pinchaba para mucha gente que hablaba así.
¿Botox?
No.
Yo qué sé, digo.
Ya sabes que yo era un DJ bien bacala.
Es verdad.
¿Eras DJ bien bacala?
Hombre, el Poki era mi religión.
Uf, me encanta eso.
Y no sabes la de gorras al cielo que he visto puestas.
Hombre.
Muchas.
Joda tecno. Tecno music.
Más que tecno. Era más bacala que el tecno.
¿Eras hardcore music?
No tanto, no. Joder. Entre medias.
¿Es que es esto una adivinanza?
No, sí, lo he dicho. El Poki.
El Poki.
Sí, el hard dance. Las cantaditas, esas cosas. Bueno, no vamos a hablar de mí, vamos a hablar de la gente.
Feel your
eso.
Me time,
uf, ahí.
Es que te pega tanto bailar eso.
Bueno, bailarlo no tanto.
Perdona, ¿no bailabas eso?
No.
Él se lo ponía a los chavales.
Claro.
Para que camelase.
Los DJs en general bailamos muy
¿y
mal.
¿Y Desenchanté?
También.
Te cao a cote. Es que esa estaba guapa, ¿eh?
La base del caballero.
Le echo la base.
O la de In My Kiss Infinity. Tiri.
Eso ya fue más relajado, sí.
Titi. Y The Killer Son, The Son, I fucking know. It's the king of the night.
Si en algún momento quieres que
vayamos
a hablar de lo que vamos a hablar, Jota, dilo, ¿eh? Si en algún momento quieres que vayamos al grano.
Mira, vamos a aprovechar que Juan Sanguino nos ha hablado del cotilleo de Selena y de Taylor, también que eran muy bacalas. He preguntado a nuestra audiencia cuál es el rumor más absurdo que han dicho de ti. De mí han dicho que era bacala. Bueno, Ro Rocío nos cuenta que empezaron a decir que la despidieron por pegar al jefe.
¡Hala! ¡Qué gracioso!
Sin ser ella de nada de eso.
A ver, razones tenía, ¿eh? Porque la verdad es que la despidieron porque le debían dinero. Y dijeron, mira, igual no te lo vamos a pagar, vete.
¡Anda! ¡Qué divertido!
O sea, que no hubiera estado mal que el rumor fuera cierto.
Pues a ver, pues a veces sí.
A ver, y si se corre el rumor, pues ya hazlo, ¿no? Si de total ya lo están diciendo, pues al final pégale. ¿No?
Silvia.
Quiero decir, sí. Si todo el mundo está diciendo que le has pegado a tu jefe y todo el mundo lo cree.
Claro.
Si ya van a pensar mal de ti, pues ya.
Pues claro, me convierto en aquello que esperabais de
totalmente
mí.
Totalmente.
Claro.
Soy un villano, ya está.
Silvia Solerote fue víctima de un rumor que le acusaba de haberse inventado un embarazo para tener más puntos para meter a sus hijos en un cole.
La gente habla de cosas tan
reales. Esto se puede. O sea, te dan puntos si estás embarazada.
Sí.
que es como, ah, sí, cuando tenga el otro hijo también de mente.
Te dan dos puntos, uno por ti y otro por el cigoto. Claro, cuenta por dos.
¿Y si son mellizos?
Niño y niña, dos a la vez. ¡Son mellizos!
Vale, Can 80 nos ha dicho uno de los eventos canónicos de cualquier vida. Y es que se inventaron que le gustaba un tío de su pueblo.
Ay, los pueblos, qué mal para eso, ¿eh?
Típico rumor, ¿eh? Bueno, es que los pueblos para los rumores.
Los pueblos, qué mal para los rumores.
Ay, el cotillo de los pueblos.
Ay, qué terrible, rumores, qué daño ha hecho.
Rumores. Luego pasa lo típico, que esa persona pues se flipa, empieza a vacilarle y pasa de darle un poquito de pereza ya a darle asco directamente. Claro. Claro. No vaciles, que no me gustas, que es mentira, que es un rumor.
Claro, olvidó, no.
Sara Madrid empezó a notar que la gente cambiaba de acera cuando se cruzaban con ella.
Porque
¿qué pasaría?
¿Olía mal?
No olía mal, no. Ella investigó, empezó a investigar y resulta que alguien se había inventado que se dedicaba a echar males de ojo a diestro y siniestro, que tenía ahí un poder oculto, oscuro. Oh,
pero eso me encanta, tío, que la gente te tenga miedo porque eso piensan que
¿qué eres, brujilla?
¿Qué eres, brujilla?
Claro, que a mí eso congelo. Me gusta.
Anda, que te meto en el congelador con los San Jacobos. Y ahora, ahora huele ese palito de cangrejo. ¿Ah?
Como Nacho, pero mal. Vudú hecho,
claro,
mal.
Vudú hecho mal.
Ernest Rivero es el último de hoy. Nos cuenta que se rumoreaba que estaba liado con su jefa y que eso hizo que los compañeros empezaran a tratarle pues un poquito peor, porque decían que era un trepa. Lo peor es que al poco tiempo fue ascendido. Y bueno, pues hay gente en la empresa que dijo, era verdad.
Que se ha liado. Que ya está, que se ha liado y no pasa nada.
Ernest, pues, líate con
pues
ella.
Pues como aquí ya en está. El programa, aprovecha. Ya está, que todos nos liamos con todo. Lo que pasa es que como no hay un organigrama claro, pues al final nadie sube
y luego
ni
la gente
baja.
Raja. Lo que pasa es que claro, si es todo el mundo con todo el mundo, no pasa nada. Ya y lo está. Hacemos todos el mismo día y en el mismo lugar.
Ambiente tóxico. Lo que viene siendo de manual. Ya está.
Claro, eso es. Javi, J Music.
Muchas gracias, chicos.
Gracias.
Perdón un segundo, porque me gusta ya como que hemos pasado ya el límite con J. Y ya ni le despedimos como si fuera una sección normal. Tú imagínate a Sonsoles Sonoga diciéndole a Tamara Gorro: ¡Tamara, venga! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¿Sabes? No,
claro,
no, no.
Naturalidad, no película. Javier Sánchez, J Music.
Muchas gracias, Ignacio García.
Arde en las redes, bien ejecutada como siempre. Muchísimas gracias.
Cuerpos especiales.
Cuerpos especiales.
Cuerpos especiales en Europa FM.
Sigues en directo en Cuerpos Especiales, prácticamente 28 sobre las 10 sobre las 9 si estás en Canarias escuchando Europa FM. Y atención, porque esta noche Antena 3 te ofrece en una emisión única los dos primeros capítulos de Camilo Superstar, la serie que ha triunfado en A3 Player y que solo hoy podrán disfrutar en Antena 3. Camilo Superstar narra la increíble historia de cómo Camilo VI, siendo el artista del momento, decidió arriesgar todo por su gran sueño, traer a España el revolucionario musical Jesucristo Superstar. Recuerda, no te pierdas Camilo Superstar con Alejandro Hato, Adrián Lastra, Elena Rivera, Eugenia Silva y muchos más esta noche a las 11 menos cuarto en una emisión única en Antena 3. Y no te pierdas tampoco las noticias musicales de europafm.com, que yo te las cuento dentro de muy poquito.
Despertar a un país no es una misión sencilla.
Cuerpos especiales en Europa FM.
Sigues escuchando Cuerpos Especiales y para que superes el Ecuador de la semana te traigo las mejores noticias de europafm.com. Mucha atención porque Bizarrap anuncia nueva sesión junto a Young Miko.
Hoy me voy al sol porque yo me llamo desde el downtown. Debo despertar porque no saca calor a mi alma. Pero me salvé la terrina lo que veré el alba.
El primer estreno de 2024 del productor más demandado del momento será junto a Young Miko, la última revelación de la escena urbana latinoamericana. Este mismo verano, la rapera de Puerto Rico aprovechaba su gira española para presentar Wiggy, una canción en la que coge elementos de Ojo, el ASRG de las Ketchup, y con un videoclip que referencia al de Baby One More Time de Britney Spears. Nada, casi nada. La sesión de Bizarrap con Young Miko, que ya es la número 58 del productor argentino, se estrena esta noche, esta misma madrugada, a la 1, hora española. Así que si eres un poquito trasnochador o trasnochadora, la podrás escuchar recién salidita. Y si no, mañana pues te lo contamos aquí en las noticias de la cuarta hora de Cuerpos Especiales. Con noticias como, por ejemplo, que Beatriz Luengo y Carlos Baute son dos miembros del jurado del Benidorm Fest.
¡Bien pagado!
La tercera edición del Benidorm Fest repite el sistema de votaciones de las dos ediciones anteriores. El ganador de este año, que nos representará en Eurovisión 2024, será elegido a partir del voto de un jurado profesional y del voto del público. Beatriz Luengo será la portavoz de este jurado profesional formado por 8 personas, 4 nacionales, 4 internacionales, donde también estarán presentes Carlos Baute, Ángela Carrasco, Guille Milky Way de la Casa Azul, y ya sabes que te contamos todo en europafm.com. Oye, ¿tú tienes tu canción favorita? Echa un ojillo a nuestra página web, donde puedes encontrarlas todas, y nos cuentas, compártelas con nosotros en redes sociales. Mañana abrimos de nuevo europafm.com para contarte las noticias de la cuarta hora, y ahora lo que hacemos es escuchar un poquito de música. Es que aquí te damos de todo. Te damos música, te damos amor, es lo que nos dice Sia. Give me love.
Especiales.
Con Eva Soriano y Nacho García.
En Europa FM.
Pues ha terminado este miércoles frío, este miércoles taciturno, este miércoles como de capa caída, pero que al final hemos conseguido que se parapete al espacio.
¿Que se parapete al espacio?
Sí, hasta yo he pensado, ¿qué he dicho?
No pasa nada, no pasa nada, pero lo que se entiende... ¿Sabes qué pasa? Que somos como animales, entonces aunque no se nos entienda, se entiende la energía.
Son 469 programas todos los días, a una despedida sin guión. Esto siempre voy sola, ¿eh?
489, por cierto, queda poco para los 500, ¿eh?
Anda, ¿qué pasará?
Uf, qué misterio habrá.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio? A ver, va a pasar algo, ¿sabes? Porque sí, cuando...
Algo habrá.
Algo pasará, se vienen cositas...
Igual mañana podemos decir alguna cosa.
Qué listo eres tú, ¿no?
¿No?
Sí que sabes cosas, ¿no?
Igual mañana no hace tanto frío tampoco.
Igual mañana.
Porque vamos a estar
juntitos en la playa.
Con Chanel.
¡Hala! ¡Qué guay! Oye, pues nada, mira, mañana viene Chanel. Mañana es jueves, mi último día de la semana. No es vuestro.
Mira qué bien.
Oh,
que
se me había olvidado.
Lo que
se me había olvidado el
recorrido. ¿Cómo viene el 24,
To. To.
Va, te mafres.
To. Es la canción de mi Toto. ¡Hala! ¡Hasta mañana! ¡Adiós!
¡Hasta mañana!
¡Chao!